En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Con frío, con agua, con alertas en algunas zonas de España. Ojalá que tengamos un programa más tranquilo del que tuvimos hace dos semanas. Enseguida estamos en los puntos que son noticia para contarles cómo está la situación, sobre todo porque también el deporte se ha visto afectado. Por ejemplo, en el caso de Málaga, donde se ha suspendido la eliminatoria entre España y Polonia en tenis, entre España y Polonia, como digo, en la Billie Jean King Cup, que se debía jugar hoy y ha quedado aplazado hasta el viernes esa eliminatoria. Nadal tenía previsto viajar hoy mismo a Málaga para ya preparar la fase final de la Davis de la próxima semana. Lo ha pospuesto hasta mañana por la tarde, que parece que en principio va a mejorar un poco más la situación. Se ha quedado a entrenar en su academia. Y se ha suspendido también el viaje a Cádiz de la selección española sub-21 por culpa de esta dana. Vuelan mañana a Jerez, juegan el viernes en la línea de la Concepción contra Inglaterra. Así que ahora estamos en los puntos de interés donde realmente hay que estar en una noche en la que supongo que la mayoría de la gente está metida en casa, resguardada del agua y del frío. Vamos a conocer a partir de las 12 a Marc Casado. Marc Casado, el jugador del Barça, jugador que puede debutar con la selección española, está llamado con Luis de la Fuente, y que debuta en el partidazo de la cadena COPE. Casado, a partir de las 12, aquí con nosotros en el partidazo. No se lo pierdan porque puede ser una de las sensaciones de la temporada. Enseguida lo contamos. Voy a saludar a los comentaristas que esta noche están aquí en el partidazo. Están todos preparados. Está Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cuál es la situación? ¿Llueve en Valencia ahora mismo?
Está lloviendo en Valencia, pero no está lloviendo sin ningún riesgo de nada.
Vale.
Está restringida la movilidad, mañana tampoco hay colegios, hoy tampoco lo he sabido, alertas por todos lados, pero la lluvia en concreto en la capital no es preocupante.
Ahora me amplía Hugo Ballester. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal Barcelona? ¿Cómo está la situación?
Controlada, ha llovido por la mañana, por la tarde despejado.
Vale. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
En Madrid, Rubén, con frío, con agua también.
Sí, hace mucho frío.
Mucho.
Para mí es el día más frío del otoño.
Yo he ido esta mañana a Las Rozas y he alucinado. O sea, es que había 4 grados. 4 grados, y un cielo de nieve. Y esta foto, hola, foto, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma.
Enseguida contamos muchas cosas. Antes lo dicho, vamos a ir primero hasta Málaga. Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juanma, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
¿Cómo está la situación por allí? Porque, bueno, evidentemente tenía que jugarse hoy esta eliminatoria de la Billie Jean King Cup entre España y Polonia. Se ha suspendido y la situación es que estáis en alerta. ¿Cuál es ahora mismo la situación?
Sí, efectivamente. En teoría la alerta se puso a partir de las 6 de la mañana de hoy. En teoría acaba a las 12 de la noche, pero hace un ratito el consejero de la Junta de Andalucía acaba de anunciar que la alerta se va a seguir ampliando hasta las 8 de la mañana. Una alerta que evidentemente ha dejado en el día de hoy momentos muy caóticos en Málaga. Seguro que habéis visto las imágenes virales, ¿no? En la zona centro de Málaga. Lo que conocéis Málaga, habéis visto que hay un río que siempre está seco, que hoy va llenísimo de agua. Afortunadamente no hay ningún daño personal. Lo que sí nos cuentan es que han habido en la provincia de Málaga 760 incidencias, que hay 4.200 personas que han sido desalojadas de sus casas. Algunos de los campings, sobre todo en la zona de la Sarquía, han visto también cómo se han tenido que reubicar en los polideportivos de la zona. Málaga está completamente aislada porque el servicio de tren de cercanías de Renfe también ha sido cancelado. El AVE, el tren de alta velocidad hacia la capital de España, hacia Madrid, también ha sido cancelado. De hecho, también habréis visto imágenes de la estación de AVE Málaga María Zambrano, que durante algún tiempo ha estado inundada. Como tú bien comentabas, la selección española tenía que venir aquí a Málaga, la sub-21. 5 vuelos han sido desviados y uno ha sido cancelado en el aeropuerto de Málaga. Hoy no ha habido clases, tampoco lo va a haber mañana, ni en colegio, ni en instituto, ni en las universidades. Y fíjate, Juanma, lo que nos extrañaba a todos los medios de comunicación aquí de Málaga es que ayer, a media tarde, el Ayuntamiento de Málaga advertía que se cesaba todas las actividades deportivas en la ciudad de Málaga. Pero, claro, la Billie Jean King Cup, que tenía que abrirse hoy a las 5 de la tarde, no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a ocurrir. Finalmente hubo un comunicado alrededor de las 11:30 de la mañana en la que hablaban de que esa eliminatoria que tenía que abrir la Billie Jean King Cup entre España y Polonia se posponía a las 10 de la mañana, y alrededor de las 9 de la noche la propia organización ha emitido un nuevo comunicado, Juanma, anunciando que la competición finalmente se va a iniciar mañana a las 12 del mediodía. Hago hincapié en esto, Juanma, porque todos estáis pendientes de la Billie Jean King Cup y de la Copa Davis.
Sí.
Hay que decir que la Copa Davis se va a celebrar donde juega normalmente Unicaja, en el Martín Carpena, pero que esta Billie Jean King Cup es una competición que se va a desarrollar en una carpa que está muy cerquita del Martín Carpena, pero no deja de ser una carpa, claro, provisional, que está muy cerquita a la playa. Tú lo ves de lejos y parece un auténtico iglú. La organización nos dice que ha supervisado todas las instalaciones, que no ha tenido ningún daño y que si todo va con normalidad y mañana se rebaja ya la alerta roja a las 8 de la mañana, la competición podría arrancar con normalidad. Y en cuanto al Málaga y al Unicaja, decirte que había mucha previsión al respecto, Juanma, y que ya en el día de ayer aplazaron los partidos, los entrenamientos que había previsto para hoy.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un abrazo. Nos vemos.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Nos está escuchando Rubén del Campo, el portavoz de la EMET, que ya estuvo con nosotros hace 2 semanas. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿La previsión cuál es? ¿Qué datos estáis manejando para las próximas horas, sobre todo en Tarragona, Valencia y Andalucía, especialmente Málaga?
La situación más complicada va a estar, por un lado, en la provincia de Málaga, donde, como habéis comentado, este aviso de nivel rojo, que significa peligro extremo, va a estar activo hasta las 7-8 de la mañana. Y en la provincia de Valencia tenemos activado el aviso rojo, ahí sobre todo por la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque es la zona que ya recibió esta tremenda riada hace 2 semanas y ahora no va a llover ni mucho menos tanto como aquella vez, pero evidentemente los problemas pueden ser grandes si nos encontramos pues con un alcantarillado que está evidentemente dañado y con un nivel freático del suelo muy alto. Esto significa que no puede absorber más humedad. Entonces esperemos que ahí la lluvia no sea muy abundante, porque realmente esta madrugada puede ser complicada. En otras zonas de Andalucía se complicará también mañana el tiempo, sobre todo en la provincia de Cádiz, en Sevilla, en Huelva, donde tenemos activados ya avisos naranjas, y en estas provincias de Andalucía Occidental puede haber también algunas inundaciones, algunas crecidas de cauces.
Oye, Rubén, que haya empezado así, el invierno, porque estamos a mitad de otoño, que esto nos haya llegado tan de golpe y tan seguido, ¿quiere decir que nos espera un invierno duro también en cuanto a precipitaciones o que cae todo ahora de repente? ¿Sabéis algo? ¿Se puede hacer previsiones a meses vista?
Mira, eso nadie lo sabe, sinceramente. La verdad es que lo que sí te puedo decir, que hablando con meteorólogos más veteranos que yo, les preguntaba, digo, oye, ¿tú recuerdas algún otoño que haya habido 2 danas tan seguidas y tan adversas? Y no se recuerda. Sí, a muchos otoños, ¿no? Tenemos algún temporal que deja lluvias torrenciales, pero realmente 2 tan seguidas y que hayan dejado tanta lluvia, tendremos que analizarlo evidentemente con los datos encima de la mesa, que es como hay que hacer las cosas, pero ya te digo, meteorólogos veteranos no lo recuerdan. Esto no quiere decir que el invierno pues vaya a ser duro en cuanto a nevadas, en cuanto a lluvias, porque lo que haya pasado ahora, pues esperemos que no vuelva a suceder. Pero más allá de 15 días no se pueden hacer predicciones del tiempo con una fiabilidad suficiente como para poder saber qué va a ocurrir.
Las temperaturas han bajado una barbaridad. O sea, hoy yo, por ejemplo, en Madrid he alucinado. O sea, de repente hemos pasado de que estábamos al sol hace 2 días y han bajado 20 grados.
Sí, sí, ha sido un bajón muy brusco. Creo que a las 6 de la tarde teníamos 6-7 grados, que es una temperatura pues que muchos días de pleno invierno,
sí,
incluso
sí,
es mayor que hoy. Pero fíjate que van a subir mañana de golpe. O sea, prácticamente todo lo que ha bajado estos 2 días, la temperatura, en la mayor parte de España van a subir los termómetros y vamos a tener un fin de semana pues más prácticamente primaveral o de septiembre, octubre que de mediados de noviembre. O sea que estamos en estos cambios bruscos de tiempo, estas danas, luego estas subidas, estas bajadas de temperatura, que de verdad que no es habitual que haya estos cambios de tiempo tan, vale, tan repentinos.
Rubén, pues nos viene muy bien esta información, porque muchos de los oyentes del Partidazo o van a eventos deportivos el fin de semana o tienen partido de sus hijos y de sus hijas y quieren saber cómo está la situación. Así que yo creo que esto es también una información de servicio para los que escuchan la radio deportiva. Te mando un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
Un abrazo a todos los oyentes.
Gracias, hasta luego. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, Juanma.
La información, claro, acaba de decir Rubén del Campo, efectivamente, que el problema de Valencia se enciende la alerta por la debilidad de la situación que hay allí, claro, porque teniendo en cuenta cómo están las calles y todo, los barrancos y todo.
Sí, mucha preocupación, como te puedes imaginar, con toda la provincia de Valencia mirando al cielo. Ha llovido con fuerza hace hora y media aproximadamente, ahora no lo hace, pero la noche va a ser larga. La EMET ha elevado esta misma tarde a rojo el nivel de alerta en todo el litoral y a las 8:45 Protección Civil ha hecho sonar hasta en 3 ocasiones todos los teléfonos de las zonas afectadas por este nuevo temporal. Se esperan 180 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas. Ya ha llovido bastante durante el día y sobre todo, Juanma, en la tarde de hoy en los municipios más afectados por la dana, en Lorta Sud, con la angustia que eso está provocando 15 días después de la tragedia para todos sus vecinos. Se ha restringido la movilidad de vehículos privados desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde de mañana jueves. No habrá clases en los colegios, tampoco evidentemente actividades deportivas. Valencia y Villarreal, por ejemplo, han suspendido en las últimas horas sus entrenamientos, así que mucha precaución, por favor, en la noche de hoy, porque como dices, hace 2 semanas solamente se vivió una tragedia aquí en Valencia por culpa de una dana y de las riadas que conllevó. Y la gente está muy sensible en la zona cero, en la zona de Paiporta, de Alfafar, de Sedaví, de Catarroja, cuando han visto llover con intensidad en la tarde de hoy y han visto ese aviso rojo de la EMET, se han echado las manos a la cabeza porque evidentemente era revivir una pesadilla que no han dejado atrás.
Sin duda. Mucho ánimo, Hugo. Gracias.
Un abrazo.
Joder, qué situación, de verdad. Es alucinante, ¿eh? Que estemos así. Parece que se ha generado como una especie de moda audiovisual de colgar imágenes de calles llenas de agua y de garajes inundados y tal, pero no es que sea una moda, es que está pasando. Fíjate lo que decía Rubén del Campo desde la EMET, que con meteorólogos expertos no o muy veteranos no recordaban 2 danas así seguidas en otoño. Joder.
Este debate nos llevaría a hablar del cambio climático y de cosas que a lo mejor no sé si...
Hombre, algo estamos haciendo, es evidente.
Claro, es evidentísimo, hombre, a mí me parece, pero...
Es que, a mes, se está intentando llevar el cambio climático hacia una posición política. Y yo creo que tiene que ser una posición científica.
Científica.
Claro, o sea, es que yo creo que los que tienen que hablar del cambio climático son los científicos, los que hagan experimentos.
Los científicos llevan décadas casi avisando de esto, pero bueno, sí, hay gente que se los toma en serio y hay gente que se los toma a cachondeo. Y la mayoría de países, no solo en España, se los toman a cachondeo, pero bueno...
Lo que es verdad es que hay verdadera psicosis después de lo sucedido en Valencia con todo este tema. Aquí en la parte sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, está lloviendo a mares. También ha habido pueblos que se han inundado, no con la virulencia que ocurrió desde luego en Valencia, pero es cuando ves las imágenes y observas que siguen las alertas activadas, pues asusta pensar cómo de larga o cuán de larga va a ser esta noche. Lo que decía Hugo, que no puedes descansar porque tu mente te vuelve a llevar 2 semanas atrás,
sí.
Cuando pasó esa cosa tan horrenda que ha pasado.
Ahora, vienen todas juntas, ¿eh? Yo que soy asturiano, lo del argallo que ha habido en la autopista del Huerna, que es que una montaña se ha venido abajo y ha sepultado los 4 carriles de la autopista, es alucinante. O sea,
algo está pasando.
Eso va para semanas o meses, ya veremos. Sí. Cuando son capaces de despejar la carretera, porque el problema no es despejar la carretera. El problema es fijar lo que queda de montaña.
Que claro, no vuelva a caerse,
claro,
lo que queda.
Es que el problema es que tendrán que ir ahí geólogos y decir, oye, mira, esto se hace así, tú quita esto de la carretera, pero aquí hay que poner esto para que no se derrumbe esto sobre los coches, que menos mal que no pasó por ahí un coche en ese momento.
De todas maneras, Juanma, nos vamos a tener que acostumbrar a las alertas que antes, cuando en una ciudad iba a llover mucho, no te llegaban, y ahora te van a llegar.
Hemos aprendido.
Te van a llegar y a veces luego la gente es verdad que dice, bueno, pues tampoco ha llovido tanto, pero casi mejor. El año pasado pasó en Madrid. A mí hace dos años me pasó en Las Palmas con una tormenta tropical, que bueno, cayó mucho, pero... Y al final yo creo que es eso. El otro día se aplazó un partido en Almería, la Almería-Córdoba.
Sí.
Y es verdad que Almería Capital no hacía sol, o sea, no llovió, fue más en la provincia, pero bueno, a veces, muchas veces hay que prevenir, sobre todo porque si te recomiendan que no salgas de casa o que no cojas el coche, va a haber muchas cosas que se tengan que aplazar.
Angelito García, Turín, muy buenas, ¿cómo estás?
Juanma Castaño, Madrid, muy buenas.
Allí en Italia, ¿qué tiempo hace?
No, bien, es verdad que hace mucho frío, sobre todo por las noches, baja la temperatura a 5 o 4 grados.
En Turín te viene el viento de los Alpes ahí que flipas.
Sí, sí. O sea, estamos a los pies de los Alpes. Sí. Sí, sí, estamos a los pies de los Alpes. Es verdad que de noche hace mucho frío, 4 o 5 grados, pero el resto del tiempo, vamos, yo no me ha llovido, diría que en ningún momento, desde que estoy aquí en Turín.
Bueno, no lo veías claro, lo de Alcaraz en el día de hoy, y Alcaraz ha ganado a Rublev.
Sí, no es que no lo viese claro yo, es que no lo veía claro ni él ni su equipo. Por la mañana, cuando ha calentado, por supuesto, tirando de Bisvaporub y de pañuelo, su propio equipo me decía, no ha mejorado nada, está igual. Y luego nos lo ha reconocido Carlos, que a nivel del constipado, del trancazo que lleva, está exactamente igual. Lo que pasa es que dice que sí que ha mejorado a nivel de estómago. Antes de nada, y como vienes de lo de la Dana, escucha, porque le he preguntado a Carlitos, porque claro, al final ellos van a ir a Málaga, ha vuelto a decir que le hubiese encantado ir a Valencia a ayudar, pero que no ha podido, que pueden contar con él para lo que sea, y mira lo que dice de Málaga, que evidentemente está preocupado porque es su próximo destino.
A Málaga, ojalá que no sea ni un 1% de lo que ha pasado en Valencia, que solo se quede en un aviso, solo sé que está lloviendo, quizás ha habido algún coche o ha habido alguna zona más afectada, no he visto ninguna imagen en Málaga. Ojalá que no vea ningún destrozo. Obviamente nosotros nos dirigimos para allá la semana que viene. Ojalá que esta semana las chicas puedan jugar con normalidad, que no pase nada y se quede en un aviso.
El deseo de Alcaraz. Bueno,
Eso es. Y luego, a partir de ahí, Juanma, habiendo ganado hoy, que ha ganado 6-3, 7-6 a Rublev, ha ganado Zverev por la noche, así que esto es muy sencillo, queda todo abierto para el viernes. Ya te digo que es oficial que el Alcaraz-Zverev se juega a las 2 de la tarde. Me sorprende muchísimo, porque es mejor partido que el que va a enfrentar a Ruth con Rublev. Lo normal es que el partido estrella vaya por la noche, pero bueno, lo han puesto a las 2 de la tarde. Y a partir de ahí, pase lo que pase, cuando acabe Alcaraz, no vamos a ver si está clasificado. Y solo vamos a saber si está eliminado o si pierde 2-0. Porque aun perdiendo 2-1 tiene alguna opción de clasificarse siempre que luego Ruth pierda. Entonces, no te voy a volver loco con las cuentas, pero al final se trata de que gane y Ruth pierda, más o menos con eso, y además sería primero de grupo, y que en caso de que pierda sea 2-1 y que Ruth pierda 2-0. Eso es las opciones para que Alcaraz.
Lo que pasa es que si eres segundo, juegas la semi con Sinner.
Con Sinner, depende de lo que pase mañana, que podría perder el primer puesto, no lo tiene asegurado, pero sí, Sinner es clarísimo candidato a ser el primero de grupo. Pero ya te digo que hay bastante más opciones de que Alcaraz se clasifique primero a de que se clasifique segundo, porque dos de las tres condiciones que le clasifican, ganar y que Ruth pierda, o ganar 2-0 y que Ruth gane 2-1, las dos le convierten en primero, porque superaría a Zverev y se pondría primero. Entonces, bueno, lo normal es que Alcaraz, si se mete, sea primero, perdiendo lo tiene realmente complicado. Y ojo, ganando 2-0, si Ruth gana 2-0, también lo tiene muy complicado porque en el balance de juegos está bastante, bastante perjudicado ahora mismo Alcaraz.
Muy bien. ¿Algo más desde allí, Angelito?
Poco más, que estamos también pendientes de Málaga. Tú lo has contado. Han previsto llegar hoy varios integrantes del equipo, lo han retrasado a mañana. Mañana a las 6:30 estará por allí Rafa y a partir del viernes ya quieren estar entrenando allí en Málaga con normalidad. Esperan si esto de la Dana no sigue molestando.
Perfecto. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Noticias que tenemos que contar en este arranque de partidazo. Pau Torres ha abandonado la concentración de la selección española después de confirmarse que tiene problemas musculares. Ha entrado en la convocatoria Pau Cubarsí, que en principio estaba con descanso de la Fuente y le ha llamado, como jugó el otro día en San Sebastián, con esa máscara que le cubría la cicatriz, pues puede jugar con la selección española. A mí, de todas formas, me sorprende la no llamada de Íñigo Martínez.
Sí.
Hay algo ahí también, creo que hay algo, porque no
tiene que haberlo, porque el rendimiento deportivo es indudable.
Claro,
probablemente es el central español más en forma de todos los que hay en el mundo.
Me sorprende.
Coincidimos, coincidimos todos, luego a lo mejor lo que piensa el seleccionador que esto es un nivel de forma temporal y que en definitiva pues no le llama pensando pues que quizá hay que proyectar un poco hacia futuro. Sí, sí, con sí, lo sí. cual, si el chico sigue así, pues seguramente irá a la próxima.
Ya, pero bueno,
se cae por su propio
si él había decidido que le daba descanso a Cubarsí, sí, pues déjale que descanse y llamas a otro, no sé, pero bueno.
Sí, igual. Sí, esto es lo que desconcierta en esa teoría de Santi, que puede ser la correcta,
sí.
Pero claro, si llamas a uno de urgencia y antes no habías llamado a Cubarsí, sí, y ya acabas llamando a Cubarsí, sí, es sí. porque le prefieres por delante
claro.
de Íñigo.
Y sí. no siempre ha mirado al futuro porque llevó a Navas para una Nation League por rendimiento.
Claro.
Ha habido veteranos que han ido.
Sí, sí.
No, pero yo lo que te quiero decir es que quizá el rendimiento de Íñigo, pues él piensa que es temporal. Si él lo acentúa en el tiempo y si lo establece de forma regular, se caerá por su propio peso el de ir a la selección.
Sí, sí. Ansu Fati va a estar un mes de baja por culpa de una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. Este chico, de verdad, qué mala suerte.
Sí.
Qué mala suerte. Tremendo.
Es imposible ser optimista.
Lenormand se ha vuelto a entrenar con sus compañeros por primera vez desde el 29 de septiembre. Recordemos que sufrió un traumatismo en la cabeza en el derbi contra el Real Madrid. Bueno, un traumatismo. No sé si tuvo una pequeña fractura en la cabeza. O sea, el golpe fue muy duro y no juega desde entonces. Alex Berenguer tiene una lesión en la musculatura abdominal y es duda para el derbi vasco del próximo domingo 24 de noviembre. Por cierto, Olave, director deportivo de la Real Sociedad, va a dejar el equipo donostiarra a final de temporada. Tenía contrato hasta el año 2026. El sustituto va a ser Eric Bretos, que ya está en el club. Champions femenina, se ha jugado la jornada 3. El Real Madrid le ha ganado 7-0 al Twente. Atención a esto, el centrocampista del Tottenham, luego lo ampliamos con Manu Sánchez, Rodrigo Betancourt, ha sido sancionado con 7 partidos por un comentario racista hacia su compañero de equipo, Heung-min. Heung-min Song, ¿no?
Sí.
Heung-min Song. En una entrevista en YouTube, el uruguayo habló de una camiseta que le había dado Song y que el entrevistador, al parecer, dice, bueno, me la quiero quedar. Y dice, ¿la de Sony o la de un primo de Sony? Porque le llaman Sony. Y dice, es que son todos más o menos iguales. Por ese comentario, por hacer esa gracia sobre que los coreanos son todos más o menos iguales, le han metido 7 partidos. 7. No sé si esto es posibilidad de recurso.
Se me va a ocurrir decir que son todos los suecos son rubios o algo así. También, o sea,
pues hay que 7 partidos, ¿eh?
Un poco exagerado, ¿eh?
Euroliga, jornada 9, Partizan 79, Barça 87. Y en la NBA, el entrenador de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, ha sufrido un derrame cerebral. Senabre.
Sí, sí, es una leyenda de los banquillos. No se sabe si va a volver, pero es lo de menos, si va a volver o no. El tema es que esté bien. Probablemente el mejor entrenador de las últimas tres décadas de la NBA, fácil.
Perfecto. Ya está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Mañana os vais para Copenhague.
Eso es. Mañana por la mañana nos vamos a la capital danesa. La selección va a realizar el último entrenamiento por la mañana, 15 minutos abiertos para medios de comunicación, y vuelo a las 4. Como decías, ha causado baja. Pau Torres, el central de la Aston Villa, ha quejado unas molestias en el sóleo y Pau Cubarsí ha sido llamado a filas, así que continúan los 26 para jugar el viernes contra Dinamarca.
Vale. Primera convocatoria de Marc Casado, ¿verdad?, con la selección.
Eso es. Creo que ha estado en una sub-21 y en una U2 sub-17. No, tampoco tiene mucho recorrido las inferiores. Así que, bueno, pues ha irrumpido con fuerza y tiene pinta, ahora le conoceremos más, de que este ha venido para quedarse.
Pues atención, porque enseguida Marc Casado en el partidazo. Ya está Elena Condis también para que nos ponga en suerte a Marc Casado, que lo tiene muy controlado. Hola, Elena, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues lista para la entrevista con Casado.
Sí, desde luego es el jugador del momento, ¿no? Su irrupción en la élite ha sorprendido a todo el mundo, incluso a su familia, la gran evolución que ha tenido, y es pieza clave ahora mismo en este nuevo Barça de Hansi Flick, y eso también le ha valido el que Luis de la Fuente le haya llamado para la absoluta por primera vez.
Pues debuta en el partidazo. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, los que vivimos en casas bajas estamos rezando para que no nos siga entrando el agua esta noche aquí en Málaga. Hola, Juanma, soy de Cuba y esto del cambio climático es totalmente real. En menos de 10 días han pasado 2 huracanes por Cuba y ya se están formando, y ya se está formando otro con las consecuencias que conlleva para las personas. Faltan ingenieros y técnicos competentes en lugar de políticos sin formación. Y otro nos decía, pues aquí en Calador, en Mallorca, ahora mismo estamos a 20 grados. Lleváis dos noches petándolo con las entrevistas y hoy otro pedazo de charla con otro pedazo de jugador y además de mi equipo. Y otro decía, aunque soy madridista, tiene muy buena pinta Casado. Espero que nos dé muchas alegrías con la selección.
Seguro, enseguida le conocemos. 11:54, antes mensaje de Gema Santos como embajador vuestro que soy. Gemita.
¿Qué tal, Juanma? Señor embajador de Simon Rack, muy buenas noches. Damos la bienvenida en el partidazo a los número uno en el mundo. Y no es una manera de hablar. Las estanterías Simon Rack son la marca número uno del mercado a nivel mundial. Desde Zaragoza han conquistado todo el mundo. Son las mejores estanterías metálicas. Son los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Descúbrelas en los mejores suministros industriales, ferreterías y centros de bricolaje de España. Si tienen Simon Rack, sabes que son los mejores. Infórmate de todo en simonrack.com. Ahí te encuentras las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
11:55. Ha gritado Alexa, apágate, Elena Condis. Pero nosotros les pedimos a todos los españoles que digan Alexa, pon la cadena COPE. Alexa, pon la cadena COPE. Porque enseguida Marc Casado en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la gana, los técnicos, los constructores que están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños.
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Para ti qué es el invierno?
Lluvia en los cristales, charcos helados, pies mojados y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, y lo dicho, el protagonista de la selección en esta concentración aquí en el partidazo está muy elegido. O sea, queríamos, desde que conocimos la convocatoria, conocer en primera persona y estar cerca y hablar y charlar y escuchar a Marc Casado. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estamos muy contentos de que estés en el partidazo. Me encanta entrevistar por primera vez a jugadores. Y tú debutas en el partidazo.
Sí, la primera vez que estoy aquí con vosotros y bueno, a ver qué tal, muy contento.
Bueno, ya veremos cómo acabas de contento.
Esperemos que más contento aún.
Que sí, hombre, que sí. Hemos tenido buenas experiencias, entrevistas con Lamine y con Nico Williams en la Eurocopa y tal, que no les habíamos entrevistado nunca y se fueron bien.
Te gustan las primeras veces, ¿no?
Sí. ¿A ti? ¿A ti?
También.
Sí, yo prefiero las primeras que las últimas, ¿eh?
Sí, está mejor.
Sí, bueno, ¿y cómo va tu primera vez aquí, en la selección?
Pues muy bien, la verdad que el vestuario me ha recibido muy bien. Hay un muy buen ambiente, un equipo muy hecho, muy cómodo todo el mundo. Y bueno, eso es bueno.
¿Te han hecho alguna novatada o eso ya no se lleva?
Aún no, pero me va a tocar. Ya ¿sí? Me han avisado, ya sabía que me iba a tocar. Supongo que cantar o bailar, algo me va a tocar.
¿Tienes preparado algo?
No, pero tendría que prepararlo porque lo paso mal. Esta primera vez no me gusta, ¿eh?
¿Sí? Si tuvieras que cantar, ¿qué cantarías?
Pues no sé, ya mira.
¿Qué te gusta tú? ¿Qué escuchas?
Soy, bueno, de reggaetón, música catalana también escucho bastante, pero bueno, aquí esto no lo voy a cantar porque no me van a seguir, que es lo bueno, que te sigan y así se hace más fácil.
¿Trap y reggaetón?
Sí.
Trap y reggaetón. Ya sabía yo, si es que los que lleváis el pelo así, es que tengo los que lleváis el mullet este, ¿no? ¿Se llama?
No tengo ni idea cómo se llama.
¿No?
No, ni idea. A mí me gusta así y le digo el peluquero, lo de siempre, ya está.
¿Sí? ¿Llevas mucho tiempo con el pelito así?
Sí, hará 2 años, creo, sí. Un año, 2 años.
Se meten contigo un poco, ¿no? Los compañeros, ¿qué te dicen?
Me aprietan un poquito.
¿Sí? ¿Qué te dicen?
Dicen que tengo entradas los cabrones.
¿Sí? Y te ponen calvo, te ponen...
Por las entradas dicen que me voy a quedar calvo. Pero bueno, no pasa nada, ya se verá. Alguno que habla de más ya también se va a quedar calvo, yo lo sé.
Sí, 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 sí. Yo también estoy con lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Ya...
No, es lo que hay.
Claro, tampoco, mira, hay calvos muy A Lobato, tío, lleva toda la vida siendo calvo, o Maldini, y ahí están. Sí, sí, la gente
no,
les quiere.
No pasa nada.
Efectivamente, efectivamente. ¿A quién en la selección ahora mismo, al lado de quién te has juntado en los primeros días?
Bueno, pues de sobre todo Pedri y Olmo, pues son los que más conozco. Samu también de la anterior convocatoria sub-21, pero lo que te digo, la verdad es que la gente me ha cogido muy bien y estoy muy cómodo con todos.
¿A De La Fuente ya le conocías?
No. Le conocí ayer, me ha hecho un pequeño vídeo también para saber qué es lo que quiere de mí, y la verdad que muy bien.
¿La has tocado?
La he tocado, está duro.
¡Joder, chaval!
está duro.
No he visto un tío más fuerte, vamos.
Sí, ya sé, yo le veía y ya veía que estaba fuerte, pero cuando he tocado estaba duro, sí.
O sea, que has querido comprobarlo directamente. Sí, directamente. Exacto. Bueno, pero tienes que estar muy feliz, ¿no? O sea, cuando... ¿Esperabas que te llamaran?
Bueno, me lo han preguntado dos o tres personas ahí en el vestuario y bueno... Tenía la duda de si podía ir o no, pero bueno, creo que la primera vez no te lo esperas, no estás seguro de que vas a ir, pero bueno, cuando lo vi, pues me puse muy contento.
¿Estabas pendiente de la convocatoria?
Sí, estaba pendiente, sí, estaba en casa y lo que te digo, salió el vídeo y no me pude aguantar, no pude esperar a ver todo el vídeo. Me metí hasta el final directo para
avanzaste, no te interesaban los porteros, defensas y tal, dijiste esto.
No, claro, yo pensaba que salía así, pero no, hicieron el vídeo por lo de la Dana y tal y sí. Después me lo miré entero, pero primero fui al final a verlo rápido.
¿Y cómo reaccionaste? ¿A quién se lo dijiste primero?
Llamé a mis padres, eso es lo primero que hice. Y nada, muy contentos ellos también.
¿Qué te dijeron?
Pues bueno, que eso, que a disfrutar y aprovechar la oportunidad.
¿Y las reacciones que ibas recibiendo de amigos, de amigas?
No cogí mucho el móvil, la verdad. Algunos compañeros que me filtraron se enfadaron conmigo porque no les contesté, pero preferí no coger mucho el móvil porque si no se me satura de mensajes y disfrutar del momento.
¿Todavía no has respondido a todo?
Sí, ahora ya sí.
Ahora ya sí.
Ahora ya sí.
¿Cómo eres con el teléfono? ¿Estás muy viciado?
No, la verdad que no. De hecho, estos momentos de tantas felicitaciones me cuestan porque hay muchos mensajes y como no lo cojo mucho, me cuesta responder a todos, pero bueno, lo intento hacer y agradecérselo a todo el mundo.
¿Redes? ¿Estás muy pendiente de Instagram,
lo
TikTok?
Normal, pero no exagerado.
¿No?
No. ¿Cuántos? Hay algunos de vestuario que sí, pero...
¿Cuánto es lo normal?
Lo podríamos mirar, pero no sé. Una a dos horas al día. Mucho.
¿Eres más de Instagram, más de TikTok, más de Twitter? ¿Qué?
Más de Instagram. Solo
más de Instagram.
Instagram y el TikTok a veces lo miro un poco, pero no mucho.
Tienes 21 años.
21 años, sí.
Eres un viejo ya. Es decir, o sea, teniendo en cuenta cómo es la tendencia ahora en la selección y en los equipos, es que claro, le sacas 4 a Lamine.
Sí, sí, parezco el veterano ya.
Sí. ¿Tú a Lamine, por ejemplo, cuándo es la primera vez que tienes noticias de que hay un niño ahí por debajo que es la leche?
No, yo ya sabía de él. Al final, cuando estás ahí, ya te hablan de que hay un niño que es muy bueno, pero yo jugué por primera vez con él en la Youth League. La Youth League y ya se le veían muchas cositas.
Porque claro, ¿tú eras juvenil?
Yo era... Creo que el primer año de amateur, pero pueden bajar dos o tres personas.
Ah, vale, sí. ¿Y a él le subieron con cuánto?
Él era cadete de primer año, creo.
O sea, tenía 14, 15.
Sí, por ahí.
Cadete de primer año es 14.
Sí, pues igual era eso, no sé, 14, 15 tenía. Sí. Y ya hacía cositas, ya
¿sí?
Se le veía.
Sí, sí. ¿Y entonces tú tenías 17, 18? 18.
18, 19 creo.
18, 19. Sí. Porque tú, ¿con qué edad entras al Barça?
Yo entré con 12, 13.
12, 13. Infantil. ¿Antes dónde jugaste?
Yo jugué 3 años en mi pueblo, estuve después un año en...
¿Tu pueblo cuál es? Di el nombre del pueblo, tío. Se van a enfadar. O sea,
tienes razón.
Claro.
Tienes razón. En San Antonio de la Mayo, en el Vilamayo.
Vale.
Ahí estuve 3 años, pequeñito. Estuve un año en San Celoni también y 3 en Granollers. Después estuve 1 en Damm y ya directo para el Barça.
¿Siempre jugaste en la misma posición desde pequeño?
Sí, bueno, fútbol 7 no me acuerdo, ya. Pero bueno, por ahí en medio y sí, siempre de medio.
Sí, siempre en el medio.
El año pasado jugué algo de lateral, pero siempre en el medio.
¿Siempre fuiste muy bueno? ¿O hubo un momento en el que rompiste y dices tú, ostras, ahora estoy sorprendiendo?
Mira, pues ha sido este el momento de romper, porque yo siempre, la verdad, que he ido quemando etapas. Hay mucha gente que ha subido de cadete a primer equipo, como alguien, que eso es demasiado, pero la mayoría han pasado de cadete a juvenil A. Yo estuve 2 años en juvenil B. He hecho 2 años en Barça B. He ido quemando etapas poco a poco y ahora ha sido el boom.
Es tremendo, ¿no? O sea, que justo ahora rompas.
Sí, más ahora que no es
cuando normal. Cuando más necesita romper un jugador.
Sí, bueno, creo que todas estas etapas que he ido quemando me han ayudado a hacerme más futbolista, más hombre y creo que todo lo que he ido aprendiendo ahora me ha ayudado a poder hacerlo mejor.
El lunes se hablé con Rodri, con el Balón de Oro, y me contó, bueno, pues que con 17 años él pensó en arrojar la toalla, pues porque no le ponían. O sea, estuvo un año muy, muy difícil. No. ¿Tú en algún momento pensaste en dejar el fútbol cuando...?
No, porque yo lo he disfrutado mucho siempre. Nunca he pensado que lo hacía para llegar a algo. Claro que siempre tienes la ilusión, pero yo disfrutaba mucho de lo que hacía y siempre me ha gustado.
¿Cuándo ganaste tu primer sueldo con el fútbol?
Sueldo de verdad, más o menos, en juveniles. En juveniles ya haces tu primer contrato más o menos profesional y ahí ya empiezas a ganar algo de dinero, que tampoco es demasiado. Yeah. Pero ya, bueno, lo ves un poquito más cerca, pero aún muy lejos.
¿Qué hiciste con el primer sueldo?
Nada. Nada, guarda.
Qué catalán eres, ¿eh?
Guardar y ya está. Y lo sigo haciendo, ¿eh?
¿Y lo tienes guardado todavía? ¿Sí?
Sí, sí. O sea, soy mucho de guardar.
¿Sí?
Sí.
No,
me gusta gastar en cosas, mucho dinero, no.
O sea, cuando ves a estos entrar en el vestuario con las mochilas estas que cuestan 2.000 pavos, los coches en el... ¿Tú qué dices?
Bueno, yo lo respeto, pero de momento yo no sé. No me llama.
Vale.
Si hay una de 100 euros y una de 2.000, pues voy a coger la de 100, ¿no? Si hace lo mismo.
Vale. ¿No? Es verdad, para meter las cosas...
Te sirve igual.
Eso me lo decía un amigo. Dice, mira, tú, la gente coge business en el avión y otros cogen turista. Y dice, si llegamos a la misma hora. Dice, sí. Si es que llegamos a la misma hora.
Mira, pues eso igual lo pagaría más por comodidad y tal. Bueno, eso mira, aún. Pero la mochila...
Vale.
Bueno, igual llega un momento que tengo mucho dinero y digo, pues mira, ahora me gusta. Pero de momento...
Vale.
No
te preocupes, ya hablaremos dentro de unos años.
Ya me vas a apretar, ¿no?
Hombre, cuando te vea yo entrar por esta puerta como capitán de la selección española, con unas gafas, con la gorrita, no sé qué.
Así tampoco.
¿Tus padres a qué se dedican?
Mi madre es farmacéutica y mi padre es más o menos jefe de una empresa química.
¡Ostras! O sea que tú... Si me pasa cualquier cosa, te tengo que llamar a ti. ¿Tienes solución para todos los problemas?
Bueno, más o menos.
Sí.
Sí.
¿Tienes hermanos?
Una hermana pequeña.
¿Hermana pequeña? ¿De cuántos años?
Es del 2005, pues tiene ahora 19, que me cuesta a mí todo el tema de recordar edades.
¿Cómo están llevando ellos lo que está pasando con Marc Casado?
Pues yo creo que igual que yo. Lo llevamos pues muy normal. Mi madre sí que me dijo, coño, el día del Bernabéu, ya empecé a ver un poco realmente lo que es, ¿sabes? Porque estás ahí en el Bernabéu, siempre lo has visto por la tele y veo al niño ahí. Ha empezado a darse cuenta ahora, pero siempre lo hemos llevado muy normal, muy como si estuviera jugando en el cadete.
El día del Bernabéu fue increíble. O sea, yo aluciné con la hegemonía, el mando que tenías en el centro del campo. Parecía que habías jugado 20 clásicos.
Bueno,
¿Tú realmente, cuando estabas jugando, decías tú, joder, tío, la estoy bordando?
No, yo me sentía cómodo en el campo, que eso es al final lo que más me gusta jugando. Y bueno, pues yo lo que quería era ganar el partido, eso es lo que pensaba en ese momento y ya está.
Porque tú, claro, eres muy catalán, muy del Barça, al Madrid te mola más ganarle, claro.
Claro.
¿Eres muy antimadridista?
No, antimadridista no, culé.
¿Un poquito?
Culé. Puedes pensar lo que quieras, culé.
¿Fue el día más feliz de tu vida en un campo de fútbol?
En un campo de fútbol yo creo que sí, seguro.
Sí.
Seguro.
¿Cuál fue para ti el mejor momento de ese partido?
Pues te diría que al acabar, porque lo empiezas a asimilar un poco. Ya te digo, al principio yo, y jugando, solo pensaba en ganar el partido. No pensaba en, coño, estoy en el Bernabéu, acabo de dar un pase a Robert y la he metido. No, pues pensaba en lo que tenía que hacer para ganar el partido y cuando acabó ya dije, hostia. Encima 0-4 ahí, dije, coño.
La leche, ¿no?
Buen día.
¿El campo te impresionó cuando saliste al principio, antes del calentamiento, cuando mirabas para arriba y veías el techo puesto y tal?
Bueno, yo estuve también en el Camp Nou antes de la reforma.
Sí.
Y sí, ese sí que me impresionó muchísimo. Al final, ahora ya sí que he estado en muchos estadios y te impresiona menos al verlos, pero no, la verdad que el Bernabéu quedó muy chulo. Sí que me sorprendió el césped también. Al principio, cuando lo toqué con la bomba, dije, hostia, esto está duro, ¿eh? Pero jugando, la verdad que lo noté muy bien.
Vale. Vale. ¿Recuerdas algo que te hayan dicho los compañeros en el vestuario después de ese partido? ¿Después del partidazo que te marcaste? ¿No? ¿Nadie te dijo algo que te llegara especialmente o alguna felicitación que dijeras tú, ostras, que me diga esto este, es la leche?
Bueno, nada, cuando llegué a Barcelona a abrazarme a mis padres y ya está, y que me llamen y me digan, oye, he estado llorando todo el partido. Yo,
¿ah, sí? ¿Estuvieron llorando?
Eso me dijeron. Mi padre me dijo que lloró, mi madre, bueno, no me sorprendió porque siempre llora, pero también me puso contento que me dijeran eso.
¿Es llorona?
Sí, le gusta.
Vale. ¿Flick? ¿Qué te dijo?
¿Después del partido?
Sí, bueno, o no es... Yo le veo muy cariñoso con vosotros.
Lo veo mucho,
que os abraza, que
sí.
Anima mucho a los jugadores que no juegan. Le veo que tiene unos detalles muy buenos.
Sí, la verdad que en la gestión de vestuario creo que la está llevando muy, muy bien. Y bueno, como dices, a los que no juegan creo que los tiene enchufados. A los que jugamos también estamos todos enchufados y eso creo que es muy positivo para la plantilla.
¿Tú tienes la cuenta de los partidos en los que estuviste convocado con el Barça y no saltaste al campo?
Muchos. Alguna vez me han dicho el número, creo que eran casi 50, creo, no sé, por ahí.
¿Casi 50?
El año, así, en los últimos dos años tuve casi 50 convocatorias, creo, algo así, sí.
¿Sin jugar?
Jugué 4 partidos, creo.
Sí.
O sea, 45, sin jugar.
45 partidos sin jugar.
Por ahí.
Escuchando charlas tácticas, yendo a convocatorias, estando en el banquillo, ahí, ¿calentabas o ni calentabas?
Alguna vez, pero tampoco muchas.
Ni calentabas, es que tío, ¿y no se te acababa la paciencia? ¿O no te cabreabas? ¿O no volvías a casa y decías, joder, es que no me saca ni cuando vamos 3-0?
Bueno, son momentos que se te vienen a la cabeza esas cosas, pero como te digo, al principio sí que lo pasé un poco peor, al principio de la temporada pasada, porque yo esperaba tener algo más de protagonismo, pero bueno, no se dio. Y sí que es verdad que después había veces que tampoco podía jugar con el filial porque partidos coincidían y tal. Final de temporada me acuerdo ya que estuve mucho más con el filial. Y al final, es lo que te digo, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería. Si no podía jugar con el primer equipo, pues yo quería jugar con el filial para seguir aprendiendo. Y como te digo, creo que eso me ha ayudado mucho ahora, pues poder hacer las cosas como las estoy haciendo.
¿Xavi no te decía algo por no sacarte? O sea, ¿te decía tranquilo, sigue o...?
Al principio sí, después ya lo normalizas un poco más y ya no hablábamos tanto de si jugaba o no, pero bueno. Es lo que te digo, aprendizajes, y creo que esto me está ayudando para ahora.
Sin duda, sin duda. ¿Qué referencia tienes tú en el fútbol? ¿Quién te gusta? ¿Quién te ha gustado?
Yo me he fijado... A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero claro, empiezas a entenderlo más pues los últimos años, desde que empecé a jugar en el Barça, por ejemplo. Ahí ya entendía más lo que era el fútbol y me empezaba más a fijar en jugadores. Y sobre todo Busquets es en el que más me he fijado porque juega en mi posición.
El lunes le metí en el programa, le pregunté por ti.
Lo vi muy contento por sus palabras, la verdad.
Oye, genial, ¿eh?
Me pusieron muy contento, sí.
Sí, sí, te puso por las nubes.
Sí, sí, lo vi. No, la verdad que Busi también coincidí un año con él y muy bien.
Y Rodri también me habló de ti. Antes del programa estuvimos hablando de ti y me habló muy bien de ti.
Rodri no lo conozco, no he hablado nunca con él y tal.
Porque vendrá aquí, cuando se recupere, ponte firme, ¿eh?
Sí.
Es que, sí. Vamos, es duro, ¿eh?
Bueno, eso también va bien.
Sí. ¿Qué tal con Morata aquí?
Muy bien, la verdad que me dijeron ya que era un tío de puta madre, que muy cercano con los jugadores y tal, y he estado hablando un rato con él y muy bien.
¿Crees que jugarás alguno de estos dos partidos?
Bueno, eso espero. Yo vengo aquí a ayudar al equipo como sea, y si el míster cree que tengo que jugar, pues... Lo voy a dar todo para hacerlo bien.
¿Te corta un poco salir si tienes que darle un grito a alguien por ser nuevo en el equipo, eso? No.
Me corto fuera del campo, dentro del campo no me corto.
¿Dentro del campo no?
No, soy más vergonzoso fuera, al principio cuesta un poco y tal, pero dentro del campo no suelo tener problemas.
¿Por qué físicamente en el campo se te ve que llegas a todo, que vas al choque, que no sé qué, y luego te veo, con todos los respetos, que...
Poca cosa, ¿eh?
¿De verdad? Digo, tío, si es que poner esto en primera división, pareces un chaval más bien menudito.
Sí, bueno, soy pequeñito, es lo que hay, pero bueno, creo que... Pero
quiero decir, ¿eres valiente?
Sí.
¿No te acojona un tío de 1,95 que venga al choque contra ti ni nada?
No, hay que ir a todos los choques, a todas las acciones al 100% y así, pues bueno, pues vas a ganar más duelos y vas a hacer todo mejor.
Qué bueno. Ahora te pregunta Miguelito y Elena, que están con la selección. Del Barça solo una cosa más. Estáis en un momento impresionante. ¿Tú crees que ya tenéis ahí media liga o no?
Estamos en noviembre, creo que hay mucho que pelear y lo importante creo que es hacer las cosas bien para seguir ganando partidos y ojalá ganar la liga.
¿Vais a jugar con botas más pequeñas?
Me han dicho que no comente mucho de este tema. No. Es broma. Bueno, no sé.
Si tú, ¿qué número calzas?
Yo un 41, 42.
Un 41. Igual le dices al utillero, ponme un 40, no vaya a ser que el semiautomático... Si acaso, ¿no? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, no sé. A mí la imagen me parece que no es tan fuera de juego.
A mí también.
No sé, a ver, te podría decir que está bien, no sé. Yo en la imagen veo que no está... han dicho que realmente sí que está, que el semiautomático lo ha hecho bien, no lo sé. Yeah. Es lo que te digo, son acciones que no sé, a mí el ojo me dice que no están fuera de juego, pero bueno, si ellos dicen que sí, pues ellos harán como
la
cómo
máquina,
está todo,
sí,
exacto,
la máquina.
Cómo está la máquina.
Sí, y... yo entiendo las quejas, porque yo pienso exactamente lo mismo. Yo en las imágenes reales veo que no es fuera de juego. La máquina dice que sí. Y digo, pues la máquina se ha equivocado. Esperemos que no se equivoque más. Y desde luego, lo que no veo normal es pensar que hay una campaña para que ese gol subiera, no subiera al marcador.
No, vamos. yo no hablaría de eso, pero claro. Sí que, bueno, no sé, desde arriba se ha dicho que en teoría la máquina está bien, no sé, pues igual no tienen que decirlo de puertas hacia afuera, pero sí mirar si realmente lo ha hecho bien la máquina o no, porque lo que tú me dices que con el ojo parece que no está fuera de juego.
Sí, sí, sí. Miguelito, Elena Condis, Marc Casado debutando en el partidazo, bueno, hasta ahora a grandísima altura, de verdad. Bueno, es que parece que lleva 27 entrevistas en el partidazo.
¿Qué tal, Mar?
Cuando, el año que viene nos torea a todos.
Es un año capital, ¿eh? Madre mía. Me sorprende precisamente eso, Mar, ¿no? Estaba yo pensando, digo, creo que has jugado o has estado en una convocatoria con la Sub-21. Sí. Nos contabas ahora que has estado casi 50 convocatorias con el primer equipo sin jugar y de repente apareces en el foco y me asombra tu naturalidad, tu personalidad. ¿Esto viene solo de cuna? No sé, ¿qué profesionales tienes a tu alrededor que te ayudan a, no sé, a mantener esta sangre fría? Y
bueno,
esta naturalidad.
Sí que es algo que he llevado siempre desde pequeño, pero creo que también lo trabajo todos los aspectos, tema mental, tema físico, todo lo trabajo todo para poder dar mi máximo rendimiento en el campo y lo que te digo también, creo que estos dos años sin jugar, pero estando en el primer equipo, entrando con ellos, viendo estadios y haciéndolo ya todo como un jugador más, pues creo que también me ayudan a verlo todo más normal ahora.
Oye, en esta convocatoria ha habido 4 del Barça, se marchó Lamine, os habéis quedado en 3. Pero a mí me salen en la convocatoria de marzo hasta 8 o 9 posibles candidatos. ¿Esto lo habláis en el vestuario? ¿Pensáis que podéis estar aquí prácticamente medio equipo?
Bueno, nosotros en el vestuario hablamos de muchas cosas y sobre todo creo que hay un muy buen ambiente en el vestuario y nos reímos mucho. Y bueno, ojalá puedan haber muchos jugadores del Barça aquí en la selección porque creo que ahora mismo estamos todos a un muy, muy buen nivel.
Y déjame una última de la Liga. ¿Cómo veis al Madrid desde la distancia? ¿Lo habéis dado por muerto en algún momento? ¿Crees que hay batalla? ¿Cómo ves la pelea de la Liga?
Estamos en noviembre, hay mucha Liga por delante y bueno, creo que tenemos que fijarnos en nosotros, en hacer el juego que estamos haciendo hasta ahora, seguir igual y poder seguir ganando partidos.
Elena.
Te voy a hacer un test rápido, Marc, que se lo he hecho a muchos de tus compañeros y ya se han sometido a este test y es para conocerte un poco mejor. Preguntas y respuestas rápidas. Bueno. Defínete con una palabra.
Luchador.
Si no fueras jugador, ¿qué serías?
Pues no lo sé, la verdad, no lo he pensado.
Farmacéutico, tienes toda la pinta. Farmacéutico. ¿Tu padre químico, tu madre farmacéutica?
No, farmacéutico no creo.
¿Y lo has aburrido?
No, pero no es algo que me llama, no sé.
¿Has llegado alguna vez tarde con Hansi Flick? Porque me han dicho que le cambia la mirada, esos ojos azules
nunca.
Que tiene.
Da
no,
miedo,
nunca, ¿eh?
Da miedo.
¿No te atreves?
No.
¿No puedes vivir sin?
Sin mi familia.
¿Quién dijo la frase a mí dame 11 casados?
Me suena. ¿Puede ser que Rafa Márquez?
Sí.
Sí, ¿no?
Que aparte es uno de los entrenadores que más te ha marcado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Rodri o Busquets?
Muy difícil.
Di Rodri, hazme caso.
Un doble pivote. Pues si me lo encuentro, ¿no?
No, porque al otro lo vas a ver en alguna cena y eso, pero a Rodri lo vas a tener en el vestuario.
Yo haría un doble pivote con los dos.
Bien, ha salido bien. ¿Alguna superstición antes de los partidos?
Muchas, demasiadas.
A ver, una la que sea... La que
siempre entro con el pie derecho y hago 2 pasitos primero con la derecha en el campo.
¿Tatuajes tienes?
Sí, pero escondidos.
Ah, vale. ¿Con qué futbolista te gustaría jugar algún día?
Con Messi.
¿Lees algún libro?
Sí.
¿Cuál?
Sobre todo de economía, me gustan.
¿Sí?
Sí.
Es que tus profesores de la escuela decían que eras muy buen estudiante y que las matemáticas se te dan genial.
Sí, las matemáticas sí, lo primero no tanto.
¿Tu mejor amigo en el fútbol?
Pues no sé, Josep Sardà, que juega ahora en el Andorra.
Nos ha mandado mensajes para ti, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Lo tengo en el
móvil. Y ha dicho que tus siestas eran interminables.
Me gusta mucho dormir, sí.
¿Lo primero que te ha dicho de la Fuente cuando te ha visto?
Me ha felicitado por la convocatoria.
Pero se la hizo él, joder.
Sí, bueno, pero por el rendimiento, por todo.
Pero que... Ah, vale.
Recomiéndame un restaurante en Barcelona, que no me pueda perder.
La Selva.
¿Música o silencio antes de los partidos?
Silencio.
Y bueno, ¿cómo esperas que sea tu debut en la selección? La
pues,
absoluta.
Con una victoria.
Oye, ha sido un placer conocerte en la radio. Siempre le pregunto, cuando hablo con una gente tan joven, tú la radio, nada, ¿no?
No sabes nada.
Gracias.
Bien, como promo está muy bien. No sabía nada.
Gracias. Si todos fueran como tú, iba a vivir yo del aire, vamos. O sea.
No, pues a veces en el coche y tal, pero prefiero poner música y no la escucho mucho, vale. La verdad.
¿Sabes lo que somos? Que es un programa, eso sí, ¿no?
Sí, lo sé, sí.
Porque igual estás hablando con nosotros aquí, llevas media hora y no tienes ni idea de lo que has hecho.
Sí, o sea, lo sé, sí.
Pues, tus padres nos escucharán alguna vez y...
Sí, yo creo que mis padres sí.
Vale,
mis padres, sí.
Vale. Pues oye, pues un saludo que te den por tu desprecio a la radio. Ha sido un placer conocerte. Mucha suerte.
Muchas
y ojalá
gracias.
Que sea la primera de muchas más.
Muchas gracias.
Gracias.
Mira, decía uno, Juanma, adoro los parones de selecciones porque hacéis entrevistas muy chulas. Qué chico más majo Casado. Ojalá su carrera sea muy larga y fructífera y que vuelva el dúo de oro del medio del campo del Barça Athletic, Marc Casado y Marc Bernal. Me llama la atención que casi todos los chavales de la Masía no solo juegan de maravilla, sino que parecen chicos formados y educados. ¡Qué buen trabajo hace el Barça con sus canteranos! Puede parecer súper prematuro, lo sé, pero a Casado lo veo de entrenador en el futuro. Tiene toda la pinta dentro y fuera del campo. Otro se preguntaba, ¿cuándo le toca a Joseba preguntar sobre su afición por la guitarra eléctrica?
Es que vino al estadio, Joseba, si no hubiese estado bien.
Y otro decía, mira, vamos a leer uno en el que nos lo regalan los oídos, que no está de más de vez en cuando. Juanma dice, esta semana estáis dejando el listón muy alto. Una semana así es muy complicada que la iguale ningún medio deportivo. ¡Qué maravilla de semana! Que sigan las entrevistas.
Rodri, Nacho y hoy Casado.
¿Nunca llegan mensajes críticos?
Sí, claro.
Es que muchos. Yo cuando me estaba ahí también leí algunos críticos.
Y los leo.
¿Sí?
Vamos
sí,
a
regalar.
Sí.
Claro.
¿Qué os ha parecido Casado? Dani, ¿le conocías?
No. Es de los pocos jugadores del Barça que no le tenía controlado, no había hablado con él y no y me ha sorprendido muchísimo. Es un tío muy natural, muy consciente de dónde está, que no gasta, que ¿para qué me voy a comprar una bolsa de 2.000 euros si la puedo comprar de 100? El partido del Bernabéu lo ha relatado con mucha naturalidad.
Increíble, ¿no? Sí.
Él solo pensaba en ganar y le daba bastante igual si estaba dando una masterclass o no la estaba dando. Un perfil muy, muy agradable que entra muy bien. Y que
totalmente.
No creo que ningún oyente, aunque sea del Madrid o sea anti-barcelonista, escuche esta entrevista y no le caiga
total.
Fenomenal.
Sí.
Fíjate que ha dicho un oyente, perdona Miguel, qué buen trabajo hacen la Masía, qué chicos más formados, ¿no? Sí, por supuesto, pero es que ¿sabes qué pasa? Que los que entrevistas, Juanma, son los formados, son los que llegan. O sea, él mismo...
Es verdad.
He querido entender,
la criba la va haciendo la...
He querido entender que él no era el mejor de la Masía, ¿no? Lo contaba, que a mí no me subieron nunca...
Pero tal cual.
Un año, a mí yo tuve que estar 2 años en el Barça...
Dos de cadete, dos de juveniles...
Correcto.
Luego al filial, sí.
¿Dónde ha marcado seguramente las distancias? Por supuesto en su fútbol, si no es futbolista tampoco no puede ser. Pero sobre todo en su madurez, porque llega el momento de alguna forma de pasar de jugar de niños a hombres, de secciones inferiores a con jugadores de todas las edades, y ahí de alguna manera el que tiene mejor mentalidad es el que ese salto lo hace más rápido, y ese salto cuesta mucho para la mayoría de los jugadores jóvenes.
Yo decía que ha estado en la entrevista como se le ve en el campo, es su primera gran entrevista en un gran medio de comunicación radiofónico y ha actuado como si llevara 25 partidazos seguidos, pues porque son tíos que están realmente preparados para el papel de futbolista, que en parte también es esto. Y quisiera añadir sobre su capacidad de llevar las situaciones, ha contado que estuvo en 50 convocatorias en 2 años con Xavi. La temporada pasada, solo la temporada pasada, estuvo 27 y jugó, entre los 4 partidos que jugó 35 minutos entre los 4 partidos. Esta temporada hay que recordar que el que parecía
era Marc Bernal. Sí.
Bueno, y él, asumiendo siempre el papel que le ha correspondido de suplente o de pagafantas en la época de Xavi, cuando le ha tocado ser titular, se ha amarrado al puesto, oye, y juega desde el primer día con una naturalidad y con un desparpajo y demostrando que es futbolista, porque no solo es uno que corta el balón y se lo da a las primeras medias rojas que ve, no, es capaz de buscar al más lejano y darle un pase al espacio como los que acostumbra dar a Lewandowski.
Rubén decía algo, me parece. Espera, Rubén.
Sí,
Sí, que no era fácil surfear esta ola porque ha sido inesperado. Y yo creo que hay futbolistas que pudiendo tener éxito en sus carreras, a veces el fracaso les llega por adelantar la hora del éxito o por querer adelantar la hora del éxito. O sea, hay futbolistas muy buenos que su momento les llega cuando no están preparados. Y a este chaval ha tenido que aprovechar el momento cuando le ha llegado. Y lo ha aprovechado. Y probablemente ha sido por dos desgracias, una del titular y otra del suplente que era Marc Bernal, se ha subido a esta ola y ha demostrado que puede surfearla perfectamente.
Sí, pero yo creo que ahora viéndole en primera, lo normal sería pensar, bueno, si no hubiera sido en el Barça hubiera llegado de otra manera. Yo estoy convencido de que a lo mejor no hubiera llegado. O sea, es como cuando Guardiola subió a Busquets y a Pedro.
El fútbol está lleno de ese tipo de historias. Exacto. De gente que no llega, porque no
sé. Sí, y seguro no que en la cantera, ¿no? Seguro que en la cantera los había mejores y han llegado. Quiero decir, han llegado jugadores que han dejado en el camino a otros mejores, porque ha habido una lesión de por medio, un entrenador que no ha confiado en ti, un momento de tu vida personal que has tenido situaciones que no te han hecho rendir al máximo. O sea que no siempre los mejores llegan. Normalmente es una selección natural, pero que tiene que haber un montón de condicionantes más allá de tu talento natural que provocan que no siempre los mejores lleguen a la élite.
Es lo de estar en el momento adecuado, el momento justo, sitio sí. adecuado.
Es que el sitio de Casado hace de 3 años pensábamos que iba a ser para Nico González. Yo, todo el mundo alrededor del Barça decía, este chico es el 5, es Busquets.
Y lo está haciendo bien y es jugador.
Y es que es buenísimo, Cañete. Es que es buenísimo.
No, pero quiero decirte que este es el ejemplo, de alguna forma, un poco de que hay veces que tienes, por las circunstancias, se te da que encuentras un pasillo, que lo tienes la fortuna de aprovecharlo, pero al final yo creo que en definitiva todo es mentalidad. Y uno puede ser jugador en el Barça y es maravilloso, es estupendo. Pero hay otro, como Nico, lo acabas de nombrar, que no tuvo esa posibilidad de ser jugador del Barça y hoy es jugador del Oporto, que es uno de los grandes de Europa también. Y está disfrutando muchísimo del fútbol y es jugador referencia ahora mismo en Portugal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces, repito, pues se te ofrecen oportunidades y otras veces no. Pero si un jugador tiene talento y tiene mentalidad y sabe superar los malos momentos, que es, todos lo tienen en algún momento, y lo acaba de contar él, al final llega a jugar en la élite. No se sabe con qué camiseta, pero no solamente hay una camiseta, sí, sí, que es la de tu club, hay muchas.
Es verdad. Bueno, esa es una frase de Thiago, que dijo que no, o sea, yo no quiero ser jugador del Barça, quiero ser jugador de fútbol, ¿no? O sea, que hay vida más allá del Barça y que puedo jugar. Y
al final el mundo no se acaba en el Barça.
Exacto.
Al una cosa, en el caso de Marc, me ha sorprendido especialmente el físico. O sea, es muy tirillas,
bueno,
¿eh?
Como
hombre, como Iniesta.
Sí, pero...
Como Pedri, como pero, Iniesta...
Claro,
como...
No, yo creo que es... bueno, sí, Iniesta a lo mejor, pero
y
no...
Y Gaby está más mazado, pero de altura tampoco es...
No, pero no te hablo de altura, te hablo de cuerpo en general. Ya,
pero eso se mejora, ¿eh?
Sí, seguro.
El Pedri de ahora no es el de antes.
Seguro.
Yo le recuerdo a los nostálgicos que nos pasamos alabando la furia de la Roja muchos años y ganamos
con los pequeños.
Iniesta, Fàbregas, Silva, todos esos que parecían que...
Xavi.
En las pruebas de cadetes te echaban porque era bajito, que eso le ha pasado a algunos de los que lo
también jugaron. Estaba Puyol, también estaba Piqué, también estaba Sergio Ramos, también estaba Fernando Torres. O sea, que creo que todo es necesario en el fútbol. Y es evidente que no te tiene que condicionar, pues hay muchas cosas que condicionan, que si los centrales tienen que ser altos, los porteros ya ni te cuento, los centrocampistas tienen que ser fuertes, porque, bueno, no, todas esas cosas es verdad que las rompen determinadas situaciones como esta. Pero creo que todo es necesario en el fútbol. Es decir, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, tuvieron que parar muchos ataques de los rivales, Xavi Alonso, a través de su fortaleza física, para que luego Iniesta, Xavi, otros jugadores más pequeños de gran talento, pudieran marcar la diferencia en el centro del campo.
Pero me sorprende por ejemplo, es evidente que tenemos ya en mente pues Iniesta, Silva, ¿no? Que hemos superado ese complejo que podíamos tener años atrás por tener menos estatura que el rival, pero en el puesto concreto de Casado, que es más 5, ¿no? Más pivote, venimos de Busquets y de Rodri en la selección, o por ejemplo, no sé, un bicharraco en el Madrid como Tchouaméni, gente que prácticamente supera el 1,90, ¿no? Y sí, a mí también me ha llamado mucho la atención su estatura, aunque luego es un cara dura y un auténtico pitbull en el campo.
No, sobre la
los pies los tienen todos a la misma altura.
Sí, eso es verdad, sí.
Iba a comentar de la posición, que el otro día dije que Rodri tuvo que esperar mucho tiempo a que Busquets se jubilara, jugando un Mundial incluso de central. Zubimendi ahora, aunque está aprovechando la lesión de Rodri, va a tener que esperar o una baja forma o la retirada de Rodri, y se parece que Casado es el siguiente eslabón. Quiero decir, igual que Silva, Iniesta, Fábregas, Xavi al final pudieron jugar juntos en esa posición de pivote, aunque ya sé que Casado puede jugar más adelante o que con Bernal jugaba a lo mejor de interior, pero si se consolida de cinco del Barça, yo veo complicado su futuro en la selección, a corto plazo porque Zubimendi parece que tiene los galones, y a medio plazo cuando vuelva Rodri, porque no sé si van a poder jugar juntos. Es una posición muy específica.
¿Qué pasa? Que si eres el medio centro titular del Barça,
claro,
y por lo que sea el Barça gana la Liga, claro, o la Champions, mucho más difícil, ¿eh? Pero va a ser muy difícil ignorar eso. Yo también creo que está por
claro, tienes razón, Guille, pero si vas al Bernabéu y haces un 0-4 con tu equipo y te marcas el partido que te marcas...
O sea, en el Mundial de Estados Unidos, ¿le veis por delante de Rodri jugando de pivote?
No, ahora mismo no.
¿Y los veis jugando juntos?
No,
pero quizás sí por delante de Zubimendi.
Es que no lo sé.
Claro, pero como suplente de Rodri. Pero, es que tenemos estamos al cansados. De oro.
Pero queda año y medio, ¿eh? Tenemos que ver a Carvajal, que se ha roto la rodilla. Claro, a Rodri, que se ha roto la rodilla. Tenemos que ver la selección de dentro de año y medio, ¿eh?
Pero que el fútbol nos demuestra que los medios plazos hay ya muchas dudas. Y en los largos plazos ya ni os cuento. Porque este chico que le hemos visto jugar muy bien, por ejemplo, en la fase de ascenso del Barcelona B, no nos podíamos imaginar que hoy estuviera en la selección.
Sí, sí, es que es increíble.
Entonces, no aventuréis en el medio plazo ni en el largo plazo, porque incluso los grandes directores deportivos, que son los que tratan de descubrir el talento a medio y largo plazo de los jugadores, cometen grandísimos errores, porque el fútbol es así.
Pero una cosa que le beneficia a un medio centro es que a lo mejor en la selección hay jugando a su lado 5 o 6 compañeros de su propio equipo. Y eso es una ventaja que el entrenador debe considerar, el conocimiento que tiene el medio centro de la gente que tiene alrededor.
Bueno, atención a esto. Hoy ha estado Herrera haciendo el programa en Cepa 21. Cepa 21 es la bodega de la Ribera del Duero, donde se elabora Malabrigo. Donde madura Malabrigo, donde crece Malabrigo. Bueno, pues la noticia es que, señoras y señores, queda Malabrigo. No tengan ningún problema en pedir Malabrigo estas Navidades que se acercan, porque Herrera no ha arrasado con todo. Ha dejado Malabrigo para abastecer a un país y a lo que haga falta. Malabrigo, ya lo saben, es un Ribera del Duero, súper elegante, súper fino, enorme vino de las bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, que hoy ha recibido allí a todo el equipo de Herrera en COPE. Pídanlo. Pruébenlo, antes de que llegue la Navidad, prueben Malabrigo. Y seguro que si lo prueban, será el vino elegido para las próximas fiestas. Disfruten de Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:35, hora menos en Canarias. Atención, ha contestado Luis de la Fuente a Nacho, por lo que Nacho dijo ayer en el partidazo, sobre que no le había llamado y que estaba sorprendido por no volver a la selección después de la Eurocopa. Ahora le escuchamos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro por solo 279,90 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 41, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Ayer estuvo Nacho con nosotros, el exjugador del Real Madrid, que después de ganar la Eurocopa con España, no ha vuelto a ser citado por Luis de la Fuente. Es el único jugador que no ha vuelto a la selección después de ganar la Eurocopa. Digo, el único estando en condiciones físicas. Y dijo esto.
Pues sinceramente me sorprendió un poco porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no? Desde que yo abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador, así que no sé decirte más. A mí sinceramente también me parece un poco raro por lo que te digo, ¿no? Que fueron todos convocados menos yo, es verdad que cambié, me venía a otro país a jugar, pero bueno, que eso es una pregunta que se la tenéis que hacer al míster, o sea, yo lo único que puedo decir es que con el seleccionador no he tenido problemas, pero tampoco he hablado con él ningún día.
Esta es la declaración de Nacho en el partidazo. No he tenido problemas, pero tampoco he hablado con él ningún día. Que es algo que evidencia que ha echado de menos una llamada para decirle, pues oye Nacho, que mira, que hasta aquí hemos llegado, o lo que sea. De la Fuente, hoy ha hablado en Radio Nacional de España y ha contestado a Nacho.
Nacho le tengo en un valor, gran valor profesional, en una gran valía personal, humana. No tengo cero reproches, todo lo contrario, agradecimiento. Pero quiero decir que el futbolista también tiene que pensar que de igual manera que cuando ellos estuvieron, tenían esa oportunidad, es justo que la tengan otros. Alardeo de tener muy buena relación con la gran mayoría de futbolistas, no con todos, pero con la gran mayoría de futbolistas, pero entiendo también que cuando uno toma este tipo de decisiones de dejar a alguien fuera, pues el futbolista en un principio le cuesta entenderla. Luego ya vuelve toda la normalidad y pues entiendes que otros también tienen derecho a estar aquí.
¿Qué os parece la respuesta de la Fuente a Nacho?
Bueno, para salir del paso.
No... Diplomática.
Sí, podía haber sido peor, la verdad.
Pero es una realidad lo que ha dicho. O sea, le tiene gran estima personal y profesional. Yo creo que eso es evidente, se la tiene todo el país, porque es un jugador que no ha dado nunca ningún problema y que ha tenido un gran rendimiento. Y lo mismo que unas veces te llamó a él y dejó fuera a otros, pues ahora toca llamar a otros y dejarle fuera a él. Puede ser justa o injusta. Yo creo que Nacho tiene, categoría para estar en la selección sin ningún problema. Pero eso ya es mi opinión personal. Pero creo que ha dado una evidencia y una realidad.
¿Pero tú no
que
crees
pasa
que siendo el único, Cañete, que una llamada a lo mejor no hubiera...?
Sí, quizá, desde luego.
Es que al ser
luego...
el único...
Bueno, y sobre todo tratándose que es un jugador ya claro. Con balones, con cierta edad, y una llamada no estaría de más. Pero es verdad lo que dice, que el futbolista cuando está en la selección sí. No piensa, oye, yo estoy aquí y han dejado fuera a este. Qué mal, ¿no? No, ahí no tienes ninguna empatía con los que han dejado fuera. Pero cuando te dejan fuera a ti, pues evidentemente no lo encajas del todo bien, que es lo más normal del mundo.
Por eso he dicho que para salir del paso, porque no se ha querido meter en ninguna polémica sobre las llamadas ni entrar en mayor detalle. Ha dicho una cosa que es lógica en el fútbol. Cuando tú juegas, piensas que juegas y los otros 10 que juegan a tu lado te tienen sin cuidado y los que se han quedado fuera, pues lo comprender, pero oye, entre que se llore mi madre y llore la suya, pues que llore la suya.
Pero yo no, es que creo que Nacho no pidió estar ahora en la selección, sino él lo que echó de menos fue en la convocatoria de septiembre, que era la primera después de la Eurocopa, que fueran todos y él no. Y es verdad que desde fuera, yo sinceramente ni me acuerdo ni lo había pensado, pero si van los 20, ¿cuántos eran? 26, pues si van los 25 y solo falta él, que menos que una llamada, que yo creo, para explicarle el porqué, que oye, pues no te veo, pero que yo ayer comentaba que esa convocatoria me parece más un homenaje a los campeones que méritos de lo que se haya podido jugar.
Bueno,
o
sobre todo porque no se ha jugado prácticamente nada, claro.
Sí, o de crear un ciclo nuevo, que tiene todo su derecho Luis de la Fuente a prescindir de algunos jugadores por edad, sobre todo, o porque se han ido a ligas menores. Sí. Aunque Laporte esté yendo, él cree que Nacho ha cumplido su ciclo en la selección, pero que esa convocatoria es casi pues es un homenaje a los que han ganado, y si no, pues él creo que requería una explicación, pero no por no haber ido ahora en octubre y noviembre, sino por, se refería, creo, a septiembre.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ahora, qué difícil es el jugar más seleccionador, ¿eh? Primero, objetivos. Bien, las cumples. Segundo, que todo el mundo, ser educado, ¿no? Con todo el mundo y tener empatía con quien no traes. Además, trae a los que tienen que estar.
Si fue Clemente,
y luego, además.
Fue Clemente, seleccionador, fue Clemente. Ya no hay ya varias cosas que no cumplen,
bueno,
lo que has dicho.
Bueno, bien, pero es que ahora, además, le queremos hacer la alineación siempre. Oye, si no estás muy clasificado, ponle 60 minutos a este. Pero si estás ya clasificado, ponle nada más que 25. O sea, qué difícil es.
No,
qué difícil es, incluso ganando.
Campeón de Europa,
incluso
claro.
Ganando, qué difícil
jugando
es.
Un fútbol que no recordábamos en una década.
Pero Nacho no pide una alineación, pide que le llamaran.
No,
que le llamaran,
no, yo no digo de Nacho. Digo en general, con Nacho le estamos pidiendo que sea empático. Nada más.
Bueno, lo está pidiendo él, lo está pidiendo Nacho.
Bueno, bien, lo está pidiendo Nacho, lo estamos pidiendo nosotros también. Y yo le pido que sea empático. Y seguramente él, ahora mismo, pensándolo bien, dice, joder, me arrepiento de haberle llamado porque no me hubiera costado nada y hubiera quedado bien con él como merece.
Sí, pero sobre lo que contaba... Perdona. Sobre lo que contaba Santi de ser difícil entrenador, yo diría entrenador a secas, no solo seleccionador. Porque el de los clubs al que está cabreado le tiene que ver todos los días, ¿eh? En la selección al que dejas fuera, pues la dejas fuera.
Y está en su casa.
Y está en su casa y no le ves ni en los entrenamientos, y si no quieres tú, ni en la convocatoria siguiente, ni en la otra.
Miguelito, ¿qué decías?
No, iba a decir que Nacho, de todas formas, él no cree que esto sea ningún asunto personal, ¿eh? O sea, él descarta cualquier rifirrafe con el seleccionador, tanto en la...
No, sí, yo creo que lo que echa de menos es la llamada. Lo que echa de menos
eso,
es la llamada.
Eso puede
ser. La llamada por teléfono, digo.
Y él cree que esto, vamos, que esto es una decisión deportiva, pero en ningún caso personal, que haya habido algún problema.
Oye, ¿qué ha dicho Ayoce de las lesiones? ¿Qué ha hablado hoy Ayoce?
Pues Ayoce, por cierto, que lleva 7 goles en la liga con el Villarreal, ¿eh? Que... le reclutó ahí justo antes de la Eurocopa Luis de la Fuente, luego tuvo mala suerte porque se lesionó en el segundo partido contra Italia, pero que de momento sigue entrando en los planes del seleccionador. Pues ante la plaga de lesiones que estamos viviendo, la pregunta era obligada en la sala de prensa, y el jugador Tinerfeño, que vuelve a su tierra el próximo sábado, ha manifestado esto.
El calendario sí es verdad que cada vez está un poco más apretado, el fútbol cada vez es más exigente, partidos cada vez más seguidos. Entonces es complicado, no es casualidad. Hay que intentar buscar una manera de que haya menos lesiones, sea cual sea. Habrá que darle una vuelta, buscar soluciones. Al fin y al cabo creo que es lo importante, buscar soluciones para que, bueno, en este caso las lesiones sean lo menos posible.
Pues es lo que ha dicho Ayoce. Pues mañana ya nos saludas desde Copenhague, Miguelito.
Sí, déjame decirte, Juanma, que han aprovechado los internacionales, o gran parte de los internacionales, hasta 12 la tarde en una causa benéfica, junto con leyendas de la selección. Han estado fotografiándose y grabando vídeos para la Fundación Cris contra el Cáncer. También ha participado Luis de la Fuente, así que iniciativa brillante por parte de las leyendas de la federación, respaldada por supuesto por los internacionales. Como te digo, mañana 10:30 último entrenamiento, vuelo a Copenhague a las 4 y después en el Parken Stadium a las 8 la rueda de prensa de seleccionado Luis de la Fuente y de Dani Olmo, que yo creo que va a ser titular el viernes contra Dinamarca.
Buen viaje, Miguel, un abrazo.
Gracias, chao.
Elena, ¿qué ha sido lo de Ansu Fati?
Se ha vuelto a lesionar hoy en el último entrenamiento de la semana, porque Hansi Flick les ha dado estos días de descanso, aprovechando que no hay partidos de fútbol de equipos este fin de semana. Y ha sido al final de la sesión de entrenamiento en un sprint, ha notado un pinchazo y tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estará, según el comunicado del Barça, aproximadamente un mes de baja y, por lo que sabemos, Ansu está tocado, está desanimado porque poco a poco iba teniendo minutos, había participado en 6 de los 17 partidos y otra vez ha vuelto a caer lesionado. Con él ya son 4 los delanteros lesionados: Lamine, Lewandowski, Ferran y ahora Ansu Fati.
En el caso de Ansu, es que me da mucha pena de Ansu.
Sí, sí.
Es que no.
Sí.
Hay que desearle lo mejor y que se recupere lo más pronto posible, pero es muy difícil seguir creyendo en este futbolista o ser optimista en que va a estar sano, porque hay otros jugadores que llevan la etiqueta o que se les ha tratado con más crueldad. A Frenkie de Jong veo muchas críticas últimamente por el tema físico. Bueno, a Dembélé ya no hablamos cuando estaba aquí, que se lesionaba mucho y tal. Y la verdad es que Ansu yo creo que les gana a todos.
Es que lleva, yo creo que son 4 años de calvario, sí, sí. Ansu Fati entre... Y bueno, 4 años con, me parece, 4 quirófanos, ¿no, Dani?
Sí, bueno, pasó 3 veces por el quirófano, ¿no? Creo.
Tres o 4 veces de la misma lesión, no sé si fueron 3 o 4, en fin.
Sí, esto es distinto, pero claro, sí. Es que es otro mes de apartado de la competición. Luego, cuando vuelves, pues eso, tardas otro par de semanas en coger el tono, no eres titular ni es que es tremendo.
Y lo que te afecta la confianza.
Es que al chaval yo ya le veo triste. Tiene una gestualidad triste al chico.
Tiene cara de asustado cuando juega.
Sí. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que más rabia me da a mí es que la lesión que tuvo, donde empieza todo este proceso,
es una rotura
de menisco. O sea, es una lesión, hombre, pues menor no, porque requiere intervención, pero es una lesión de la que todo el mundo se recupera, ¿no?
Sí, pero también ha tenido problemas en los isquios, Cañete.
Bueno, pero a consecuencia de las operaciones, a consecuencia de la inactividad, a consecuencia seguramente de los apoyos, a consecuencia de un montón de circunstancias que con un inicio de una lesión que no es para preocuparse, ¿no? Que es a mí lo que más rabia me da. Evidentemente, si precisó 4 intervenciones es porque la primera no fue correcta. Claro. Y eso es de alguna forma lo que arrastra.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. 12:52 casi, una hora menos en Canarias. Mañana pendientes de Francia. Bueno, ya hoy estábamos pendientes de Francia. Es que ha hablado el presidente de la Federación Francesa y ha hablado de Mbappé. Está Dani Gil preparado en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha dicho el presidente de la Federación Francesa sobre Mbappé?
Pues ha hablado en el diario Le Parisien, consciente de que en Francia se está viviendo un momento de muchísima crispación en torno al caso Mbappé. Ha salido en defensa del futbolista del Real Madrid, ha dicho que le ha visto comprometido siempre que ha llevado la camiseta de Francia, ha asegurado que es un buen capitán, un buen referente de este grupo y que su deseo pasa por verle pronto con la selección. Los motivos por los que no está siguen sin estar nada claros, una semana después. Hay quien ve vendetta por parte de Deschamps. También se ha filtrado que a Mbappé no le apetecía estar demasiado en esta convocatoria con Francia. Francia, porque tanto él como su entorno consideran que las críticas que está recibiendo están siendo totalmente desmedidas. En todo caso, el presidente de la Federación Francesa ha dicho que estaba al corriente de las conversaciones que han mantenido Didier Deschamps y Kylian Mbappé, como si lo de no ir convocado hubiera sido algo más o menos pactado, hablado entre las dos partes, y ha acabado diciendo que espera que Mbappé vuelva a ser el jugador que hizo soñar a Francia, tanto en el Mundial del 18 como posteriormente en el 22, a pesar de perderlo en la final contra Argentina.
Mañana juega Francia contra Israel a las 9 menos cuarto de la tarde. Deschamps, esta es la voz, hablando sobre Mbappé.
Ahí está la pregunta. Pensaba que iba a llegar antes. A ver, escucha. Yo os dije lo que os dije. Vosotros sois libres de hablar y de interpretar, pero yo os digo lo mismo. Tengo un partido mañana y Kylian no está. Dejadle tranquilo, por favor.
Esta es la reacción cuando le han preguntado hoy por Mbappé.
Ese dejarle tranquilo, si lo habéis visto, yo cada vez tengo más dudas de si le está castigando, que es lo primero que se pensó, si le está protegiendo. Porque el dejarle tranquilo, viéndolo en la imagen, a mí me da la sensación de dejarle tranquilo.
Hombre, hay que ser muy torpe, Rubén, para castigar a un futbolista que vas a necesitar.
Pero es lo que se interpretó Cañete. O sea, era un castigo por haberle visto saliendo en Suecia.
Eso es otra cosa. O sea, tú puedes castigarle a base...
Yo creo que le está protegiendo.
Claro, no puede pretender.
No llevándole a la convocatoria que le está protegiendo.
Sí, sí. Yo creo que le está protegiendo porque, no sé si lo habéis leído, pero en el equipo se publicó que él no está bien mentalmente.
Bloqueo mental. Ayer lo publicaron, ¿no?
Claro, que está recibiendo ayuda. O sea, entonces yo no sé si... Claro, por supuesto, eso no lo van a contar nunca, pero que Deschamps le esté protegiendo porque él no esté bien.
Pero no puede pretender no llevarlo y que nadie le pregunte por él. Eso está claro. La portada, la noticia, o sea, al final
eso está claro, pero eso. Pero que Deschamps no es ningún idiota, es un tipo muy inteligente.
No,
eso me consta porque yo llevo
mucha personalidad, decía Morientes,
Sí, entonces, si fuera un castigo, vienes, te cojo y hablamos y no te has portado bien y has hecho esto y a mí esto no me gusta y ese no es el camino, etcétera, etcétera. Una reprimenda sería el castigo a un jugador que necesitas seguro en el medio y largo plazo. Por lo que yo creo que ha quedado claro ya en esta declaración y se ha interpretado muy bien tú, Rubén, está claro que le está protegiendo. El chico no debe andar
bien. Es que, Cañete, estoy 100% contigo. Yo creo que si es un castigo, el castigo es privado.
Porque
seguro.
Es un jugador de esta magnitud.
Sí.
Porque dices, bueno, yo le voy a castigar y si reacciona lo traigo y si no, no. Porque en definitiva, si no lo traigo a este, traigo a otro. No, aquí estamos hablando del mejor jugador.
Entonces, pero le pone más en el centro del debate no llevárselo que llevárselo.
Yo si cuando escuché... Cuando escuché a Morientes aquí, entendí que Deschamps quería demostrar su autoridad en el vestuario y de cara a la afición y a la opinión pública. Sí, era una demostración de autoridad.
Yo esa la veo igual también.
Es que Deschamps nunca ha perdido autoridad en Francia. Deschamps es una persona con muchísima autoridad en Francia, que se le respeta muchísimo por su etapa de jugador y de entrenador, más allá de que como entrenador haya cosas que no les guste o etcétera. Es una persona que nunca se ha dudado de él, de su integridad y de su autoridad.
Quiero decir, demostración de autoridad puede ser las dos cosas que estamos diciendo, o castigo o protegerle, pero yo sinceramente, después de no haber acudido a la de a la anterior y haberse visto las imágenes que se vieron en Estocolmo, me suena más a castigo que a protegerle.
Fíjate que él no dice, dejadme en paz ya de hablar de Mbappé, no, dejadle en paz a él.
Sí, sí, lo que
él
decía
no
Rubén.
Interpreta que la pregunta es para criticarle a él, porque repito que la autoridad de Deschamps la tiene en Francia. Es una persona respetada. Otra cosa es que tenga crítica porque no juega bien o porque etcétera. Pero que un entrenador que se siente acosado por la pregunta dice, oye, dejarnos en paz o dejarme en paz que tengo a este equipo aquí. Sin embargo, él lo que hace es derivar hacia de alguna forma donde ve el problema. Dejadle en paz, dejarle descansar, dejarle recuperarse anímicamente, lo que sea, física, anímicamente. Lo deja bien claro.
¿Algo más desde París, Dani?
Sí, que el partido de mañana es tremendamente sensible, declarado de alto riesgo.
Bueno, claro.
Se va a reforzar la seguridad. Se esperan solo 20.000 aficionados en las gradas de Saint-Denis. Es un estadio que tiene aforo para 80.000. Habrá apenas 100 espectadores israelíes, pero en torno
a
4.000.
¿Se esperan 20.000 porque no dejan entrar a más o porque...?
Sí, por razones de seguridad van a evitar que haya muchísimos aficionados en el estadio para evitar que haya cualquier tipo de incidentes como los que, por ejemplo, hubo la semana pasada en Ámsterdam entre los aficionados del Ajax y del Maccabi Haifa. 4.000 agentes de seguridad de la policía, de la gendarmería, para velar por la seguridad de todos, y van a estar presentes el presidente Macron y los expresidentes Hollande y Sarkozy.
Joder.
Era así, en los juegos había un deportista israelí y te tenías que apartar a 2 kilómetros, había inhibidores, no iban los Quantum, o sea, es así, Juanma. O sea, allí en París, en Francia, hay una visita de un equipo, de un deportista, y es así. Lo hemos vivido hace poco en los Juegos Olímpicos y lo que está contando Dani.
Ya, ya. Sí, sí. Pero me sorprende porque es una forma de decir que no puedes organizar un evento deportivo salvo restringiendo la entrada de la gente.
La situación es crítica con los antecedentes que ha habido en Holanda.
Por cierto, hoy 13 de noviembre se han cumplido 9 años de los atentados terroristas en la sala Bataclan.
En Bataclan, es verdad. Sí, sí, me acuerdo de aquel día. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Mira, decía uno, hombre, si Nacho es el único de los de la Eurocopa al que no llamo, normal que esté mosqueado con De la Fuente. Aquí ha tenido muy poca mano izquierda el seleccionador. No paráis de repetir que repitieron todos los de la convocatoria post-Eurocopa y no es verdad. Navas que se retiró no cuenta, pero Fermín, que yo recuerde, tampoco fue.
Sí, pero estaba llamado y no pudo ir por lesión.
Pero ya estaba llamado para la sub-21.
Luego.
Creo que estaba con la sub-21, ¿eh? Es cuando se lesiona.
Sí. Sí, pero bueno, por lo tanto no estaba disponible.
Pero lo convocan no para la absoluta, para la sub-21, lo llamamos Antidenia, sí. Que se lesiona nada más llegar y es cuando Flick se arrepiente y todo aquello. Sí, yo creo que para la absoluta no era.
Era para la sub-21, seguro. Lo que no sé es por qué fue con la sub-21 y no con la absoluta. Eso no lo sé. A lo mejor porque tenía que repetir como campeón olímpico también. Porque Fermín era campeón de Europa y campeón olímpico.
No, correcto. Claro. Mira, otro decía, la selección española tiene equipo para ganar todos los torneos de aquí en adelante. Tenemos a los mejores futbolistas del mundo. En la misma línea decía otro, tenemos centro del campo de la selección española para muchos años. Y todos del Barça, Casado, Gavi, Pedri y Dani Olmo. Y un palo de los que le gustan a Fouto. Menuda campañita estáis haciendo a favor de Casado. Menos mal que De la Fuente tiene personalidad y no se dejará manejar. Tiene claro que el sustituto de Rodri se llama Martín Zubimendi.
Y ahora con Gema Santos, Fluchos, la comodidad es libertad.
Totalmente, Juanma, totalmente. Con Fluchos tienes comodidad y diseño. Con Fluchos tienes un diseño a la última moda y al mismo tiempo un calzado comodísimo, con suelas ligeras, con suelas flexibles y con una tecnología de vanguardia que amortigua cada pisada. Tienes que probarlo. Así que libera tus pies con Fluchos, como hacemos nosotros aquí en El Partidazo. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Fluchos es, acuérdate, comodidad absoluta.
Me dice Roberto Morales que efectivamente De la Fuente también descartó a Fermín en esa convocatoria y que fue decisión técnica en la primera convocatoria después de la Eurocopa. Pues nada, Fermín y Nacho. Es la una, son las 12 de la noche en Canarias. Esto es lo que nos queda en El Partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar, quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia... no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en Preventiva.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, es increíble, pero hoy el Grupo Risa va a tener un espacio merecido y reivindicado desde hace muchos meses, ¿eh?
Reivindicado por ellos y por muchos oyentes.
Y por muchos oyentes.
Y se lo merecen, y se lo merecen.
Ya era hora, después de el desprecio que han tenido que...
Total.
Que sufrir. Que sufrir, de manera injusta, sí, señor.
A la una y oliva iban siempre.
Sí, efectivamente.
A la una y oliva.
Una y oliva está bien esa hora, sí, señor. A ver, esta es la entrevista que le hicieron en un canal de YouTube a Rodrigo Betancourt, el jugador uruguayo del Tottenham, el 13 de junio de 2024, en la que habla de su compañero coreano, Jumin Song.
Bueno, me puedo considerar coreano.
Sonny, o un primo de Sonny, son más o menos todos iguales.
¡Sí! ¡Claro!
Dice, o un primo de Sonny, que es como llaman a Son, sí. Son más o menos todos iguales.
Sí, refiriéndose a los coreanos.
Vamos a ver, ¿de verdad que le han metido 7 partidos por esto? O sea, que no digo que esté bien el comentario, pero 7 partidos... Manu Sánchez, hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Siete partidos es solo por esto o hay algo más?
Confirmado no está todavía, pero se va a confirmar en los próximos días o en las próximas horas que efectivamente que la sanción es importante, que es larga, que será de 7 partidos. Y bueno, pues sí, efectivamente, queda sorprende porque tenemos hechos recientes, tenemos el caso de Bernardo Silva, el de Cavani, por ejemplo, que le metieron 3 partidos por llamar a un amigo suyo negrito. Alejandro Garnacho, por ejemplo, no fue suspendido, no se llevó ninguna clase de sanción por comparar a André Onana con un emoticono de un o en un emoji de un gorila. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Enzo Fernández, que recordaréis que hace no mucho, hace un par de meses, cuando ganaron la Copa América, creo recordar que se grabó un vídeo en Instagram cantando una canción contra los franceses y en ese caso no fue suspendido. ¿Por qué? Porque en ese caso él estaba bajo la jurisprudencia o bajo la jurisdicción de Argentina, entonces la Federación Inglesa no entró contra él. En el caso de Betancourt sí que estaba bajo la jurisdicción del Tottenham Hotspur y por eso la Federación Inglesa ha entrado contra él. No tanto quizá por lo que diga contra Son en este caso, porque bueno, Heung-min Son sí que se disculpó con él y Heung-min Son aceptó las disculpas. Incluso Heung-min Son dijo que estaba llorando Betancourt cuando le pidió las disculpas, que fueron tanto privadas como públicas, sino porque también es un comentario que, según la Federación Inglesa, se extiende a todos los coreanos en este caso. Entonces yo creo que también ahí pues entra un poco por qué la gravedad de la sanción y del tiempo que va a estar fuera Rodrigo Betancourt, que se va a perder, pues por lo menos, como digo, 7 partidos.
Es increíble.
Muy exagerado. Es que
hay que decir que cuando lo has dicho antes de la pausa, me ha sonado súper exagerado, pero luego escuchando el audio, el tono, obviamente 7 partidos es una salvajada, pero el tono sí que me ha parecido como más hiriente o menos respetuoso que cuando has leído simplemente lo que... O sea, visto escrito, parece una tontería.
A ver, vamos a escucharlo otra vez.
A lo mejor soy yo, que porque tengo la mente
retorcida. No lo sé, me queda la duda. Vamos a poner otra vez, a ver.
Bueno, no puedo considerar el coreano.
Sony, o un primo de Sony, son más o menos todo igual.
¡Sí! ¡Claro!
Bueno, no sé, es un tono de broma, ¿no?
A mí no me parece muy respetuoso, la verdad.
No, yo no digo que sea... No, desde luego no digo que sea respetuoso, pero...
Esto a lo mejor no hablo lo más correcto, pero que los uruguayos de alguna forma tienen esa sorna al hablar y son así, son guapos, como ellos se llaman, ¿no? Guapos quiere decir en el sentido que son atrevidos, son cancheros, como hablan ellos. No sé, pero yo es que creo más en el corazón que en las palabras. Y el corazón me parece a mí que a uno se le ve de lejos, hay gente que se le ve de lejos, corazones muy negros con palabras muy bonitas. No sé. Es que no estoy de acuerdo con esas cosas.
Luego habría que tener en cuenta la relación personal que tienen entre ellos. Quiero decir, habría que escuchar también a Son, porque es que probablemente sean amigos.
También acaba de contar Manu que cuando le pidió perdón, que estaba llorando.
Sí, seguro que no lo decía.
Pero llorar también, es que no a mí
sí,
me parece...
Muy raro,
con
muy
esto
raro.
De...
Y es que a lo mejor es una ofensa colores, para no ellos muy grande esta, claro. Es que...
No, lloró Betancourt, no son.
Lloró Betancourt, lloró.
Sí. Pero yo que esto a lo mejor allí en Corea es así.
Allí empezó lo de los conguitos.
En Corea, cuando nosotros jugamos el Mundial de Japón y Corea...
A ver lo que vas a decir, a ver si te van a meter 7 partidazos.
No, voy a decir la verdad, o sea, no voy a decir nada que yo me invente. El eslogan que tenían los coreanos, ¿sabes cuál es? Sea amable con los extranjeros. ¿Y porque eso? Los coreanos, por ellos mismos reconocían, por lo tanto, que cuando veían un extranjero, pues como que se distanciaban de él en el propio Seúl.
Pero a lo mejor, era por timidez o por lo que sea. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto?
Bueno, pues que te quiero decir, pues no sé lo que tiene que ver. Lo que yo
claro,
que eso es Corea.
Si los coreanos sea amable con los extranjeros, pensé que me iba a decir, no. Todos los extranjeros son iguales.
Yo he ido en Corea y he preguntado cosas y no todo el mundo me atendía por el hecho de ser extranjero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que son formas de ser que no tienen maldad ninguna, como la de los uruguayos en la mayoría de las cosas que cuentan en el fútbol.
Que quería contar su anécdota de Corea.
Si te quieres enfadar por algo que te cuente un uruguayo, tienes un motivo enseguida. Y que me perdone los uruguayos, a mí me parece gente maravillosa porque son gente así de espontánea, pero no tienen maldad.
Angelito lo sabrá, pero creo que Badosa hizo un gesto desde mi punto de vista insignificante referido a una colega oriental y se tocó los ojos... así para poner ojo achinado.
Sí.
y tuvo que disculparse, le exigieron que se disculpara.
Sí, sí.
O sea que con estas cosas.
No, los temas raciales son.
Con...
Sí, sí.
Las entrevistas en YouTube y por ahí tienen mucho peligro, son mejor aquí en la radio, hacerlas
sí,
aquí,
es
en Twitch y por ahí,
yo
en Rubén,
hice una
y
consigo y mira, hice una consigo y mira.
No, 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 es que sí, es en serio, ¿eh? Ahí te relajas, está...
Es en Siro.
Pero fíjate, todos estos debates yo creo que nos lo ha demostrado lo que pasó con la selección femenina de fútbol, nos permiten aprender. Yo creo que escuchar al otro nunca está de más. O sea, yo entiendo lo que dice Cañete, entiendo lo que decís de que no es grave y tal, pero llévalo a otro lado, en vez de decir que son todos los... coreanos iguales, imagínate que el comentario es que todas las mujeres son iguales. ¿Nos sonaría machista? Porque englobamos a un colectivo. O sea, lo que digo es que nos sirva esto, pensemos lo que pensemos, para saber si somos gente al que sin darnos cuenta tenemos cosas que no están bien dentro de nosotros.
O todos los españoles son iguales.
O todos los españoles son iguales. O llévalo, claro.
Todos,
o sea,
periodistas.
Y haces un quórum aquí con 100 coreanos y hay unos que tienen un grado de
pues
de,
claro que sí,
que se ofenden y otros no. O sea, a mí no me importa que me digan que todos los manchegos somos no sé qué. O que todos los porteros
estamos
locos. Pero
es que una cosa, es que no están hablando de una cuestión... Es que hablan de la dificultad de diferenciarlos físicamente. O sea, no, yo creo que vale. Es una cosa más...
Sí, pero a que si lo llevas a otra raza te suena... Si lo llevas a otra raza te suena peor.
Pero sí, lo contó.
O sea, claro,
Camacho lo decía. Camacho decía que cuando estuvo entrando ahí en China que pasaba por dificultades a veces para diferenciar.
Yo lo que digo es que en este proceso, yo mismo me di cuenta de mí, no hablo por los demás, de que hay cosas que...
Hay cosas no. Ahora la mayoría de cosas no se pueden decir.
Estamos en una sociedad distinta.
No. Pero yo no digo que no se puedan decir, digo que yo hay cosas que estaba haciendo mal y no me daba cuenta hasta que alguien vino a decirme, ¿no te das cuenta que eso no estaba bien? Y es verdad. Por eso digo que es un proceso de aprendizaje.
Bueno,
también.
La expresión todos japoneses quiere decir...
Bueno, sí, Guas lo dice mucho de todos chinos, ¿no?
Sí,
dice todos japoneses
sí,
como diciendo...
Claro, y es una forma de decir que más o menos todos iguales, o sea, que vale cualquiera para lo que sea. En fin, gracias Manu. Londres, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Antes de que llegue el Grupo Risa, una conexión con Donosti, porque está Marco Antonio Sande para contarnos el adiós de Olave a la dirección deportiva de la Real. Claro, Olave tiene mucho mérito, mucho curro detrás en la etapa exitosa últimamente de la Real. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ha sorprendido o se esperaba?
Sí, sí. No, ha sorprendido porque... Bueno, ya la noticia, ¿no? Lo adelantaba The Athletic desde capital británica a las 10 de la mañana, lo hacía oficial la Real Sociedad a las 12 y media del mediodía. Sin tiempo para respirar, la Real anunciaba que Olave se irá a final de temporada, que el sucesor va a ser Eric Bretos, que es el actual responsable del fútbol profesional y de la unidad de reclutamiento. Y el resultado sí que lo intuimos, ¿no? Esto no es más que el resultado de un pulso entre Imanol, que ha ido ganando peso durante los últimos años, y Roberto Olave, al que también le llueven ofertas. De la Premier se especula con una propuesta del Arsenal, lo que explicaría un poquito esta filtración, ¿no?, que llega desde Londres. Es indudable que entre los dos han firmado, como dices, una Copa del Rey, varias clasificaciones europeas, pero como veníamos contando en Deportes Copa Guipúzcoa, se respetan, pero no se llevan. Es el resultado de ficciones, de pequeños detalles y de mucho desgaste, ¿no? El principal desencuentro fue la salida, por ejemplo, ¿os acordáis de Alexander Sorloth, ¿no?, que era un jugador que Imanol incluso dijo públicamente que quería seguir contando con él. Bueno, y la propia convivencia, ¿no? La propia convivencia entre los dos, que ninguno es fácil de llevar, ¿eh? Ni Imanol por su ímpetu, ni Roberto Olave por su manera de ser.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Bueno, en el City hay una vacante ahora,
¿sí?,
de otro vasco.
Y buena, sí, sí. Buena vacante. Joder, ese director deportivo sí que va a ser importante. Antes de los mensajes, la vida se resume en dos palabras. Compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo con Fuentespina. Y ahora, mensajes de los oyentes. Arau.
No, ya hemos hecho la tercera tanda
¿Ah,
de
sí?
hoy.
Ah,
sí.
Entonces que... O sea, ¿ya no has mirado nada más?
No, como si...
No es la primera vez que me pasa, en años.
Pues no es un mensaje tuyo.
Claro,
es una idea tuya.
Hay que tener un banquillo de reservas.
Perdona, o sea, tú tienes un contrato por tres tandas y no lees ya lo que...
No,
es la primera vez que me dice alguien, yo aquí acabo el turno.
Se cobra la pieza.
No es la primera vez.
Perdona. No, pero en antena sí. Oye, no, pues no te quería
molestar. Como no estoy acostumbrado, pero bueno, es
no,
que...
No, tranquilo. Sí, sí. No lo hagas.
Si no crees
claro,
en
te
ello,
vas a, claro, te vas no, a poner a leerlo. Si, por lo menos dinos y ya verás claro. Tú la que se va a liar.
¿Y no hay más mensajes, Juanma?
No hay más mensajes, Juanma.
Muy bien. Por lo menos ha sido sincero.
Bueno, pues compañeros, que vosotros también habréis acabado el turno. No quiero extender aquí, que luego llamáis a personal y sindicatos y hay problemas. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós. Ahora llega el Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer. La ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la Semana del Juego Responsable. El control de uno mismo siempre debe ser el garante a la hora de jugar con dinero. Es importante conocer las buenas prácticas de juego para hacerlo con mesura. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Qué madrugón!
Hombre,
¿esto qué es?
Esto se llama respeto, hombre.
Hombre,
sí. Por... sí.
El respeto favor, que sí. Nos han tenido los que hablan antes que vosotros, que se comen la antena y que no dejan que lleguéis aquí como tenéis que llegar.
Como siempre.
Arroba Grupo Risa Cope. Vamos a... Efectivamente, no perdáis tiempo. ¿No queréis tiempo? Pues venga, aprovechadlo. Demostradme que estáis para ello.
Arau, los mensajes.
Si necesitáis ayuda, pedídmela.
No hay más mensajes, Juanma.
Eso es. Muy bien, Arau. Muy bien. Ha sido glorioso, ¿eh? Le he dado un paso al mensaje y me dice, no, es que yo hago tres y he hecho la tercera. A ver, YouTube, rondeando. ¿Qué es esto, rondeando?
Lo de WeTV.
Vale, el lunes.
Que es que no sabíamos que estaba en YouTube.
Análisis técnico de Albert Lesan sobre el fuera de juego semiautomático que anuló el gol. Oye, he dicho, rondando, ¿qué es esto? Así ha sonado un poco despectivo. No, con todo el respeto lo digo, ¿eh?
No, pues
perdón. He dicho que no sabía, no me daba cuenta lo que era. Sobre el fuera de juego semiautomático que anuló el gol de Lewandowski en Anoeta.
Este partido de ayer es la casa de papel. Sois unos puñeteros ladrones. Nos estáis atracando. Jetas, caraduras, sinvergüenzas. El gol anulado a Lamine Yamal en el Bernabéu, que entró entera la pelota. Ni se revisó, porque los realizadores sois otros jetas. Vinicius le metió un puñetazo al hígado a un jugador de Osasuna de Pamplona. ¿Habéis visto una sola repetición? Está todo comprado, pasteleado y manipulado. No es la Liga de Fútbol Profesional. Es la puta casa de papel. ¡Genuflexión y micro! Es lo que hacéis, árbitros. El Real Madrid con su televisión os machaca y vosotros, como sois unos cagaos, sacar el orgullo, sacar el honor.
Si no
que están puteando cada semana.
Que ya no
pues
pido
no,
que los puteen.
De rodillas. Esto es lo que hacéis, colectivo de árbitros. Os machaca la televisión del Madrid y os cagáis vivos.
Menos mal que alguien ha venido a poner calma a esto.
Voy a por palomitas. Oh, mamá,
pero bueno, Florentino, esto es tremendo, ¿eh?
No, esto es tremendo. Y lo que viene ahora más, escucha.
A ver. Como no ha quedado muy claro el análisis de Lesan, el contertulio Víctor Lozano... Víctor Lozano
arroja más luz.
¿Trabaja en Onda Cero también? ¿Es Víctor Lozano de
también,
Onda Cero?
Sí, sí, es el de Onda Cero.
Víctor Lozano arroja más luz sobre la jugada en cuestión.
Pero lo de ayer es una cosa técnica. No es un ordenador, algo que no ha ido, que no ha funcionado, coño. No se puede jugar a fútbol si la máquina falla. 50 tomas para que un tío con un móvil te míralo, tenga que ofrecer
míralo
la jugada real y demostrarte que el pie del jugador de la Real está más atrasado que el del Barça. ¿Necesito 50 cámaras? Me está enseñando que la jugada es legal,
es
coño.
Es como el gol de la
ya está bien. No, es un ordenador, algo que no ha ido, que no ha funcionado, coño.
Yo, en serio, alucino.
Estamos muy mal.
Pero yo
lo paso pipa. Para mí son juegos artificiales.
No, yo lo que digo es que luego hablan de caverna.
Sí.
Luego hablan de caverna. Yo alucino, de verdad.
Sí.
Onda Cero Radio, Radio Estadio, el domingo, Real Sociedad Barça. Así se vivió la jugada en directo, donde brilló la uniformidad de criterio. Sobre todo entre Mr. Chip y Alfredo Martínez.
Está en el cerro, ojo.
Lo va a ver.
Anula.
Es que fuera de juego de Lewandowski en el primer control. Clarísimo.
Ahí puede ser.
No,
sí.
En el tiro, Chipi.
Clarísimo es una.
Yo tengo muchas dudas.
A mí lo de clarísimo el fuera de juego.
Ya mira. Lo dije yo, para mí es gol legal.
Todo menos
porque
clarísimo,
la pierna vamos. Del defensor de la Real Sociedad.
Para mí es clarísimo. Si quieres opinar tú por mí, para mí es clarísimo.
Yo estoy opinando que para mí clarísimo no es.
Pues vale, pues yo he dicho que es clarísimo y mi opinión me la respetas.
Lo que me da la gana.
Por favor,
yo no estoy aquí hablando de ti, que me interesa muy poco tu opinión.
Lo mismo que me interesa a mí la tuya. Así que tú a lo tuyo y yo a lo mío.
Esto no lo vamos a tolerar, ¿eh?
No, y yo...
Por favor, ahora estoy hablando yo. Con respeto y con tranquilidad. Si no, no entramos, ¿eh?
El Barcelona después de ese dudosísimo fuera de juego.
El técnico no sabe qué regleta bajar, ¿eh?
Oye. Dime, Pulido.
Buenas noches.
Hombre, ¿cómo estás?
Bien, bien. Oye, Juan, mira, primero Lechán. Luego Víctor Lozano, ahora Alfredo Martínez y Mr.
Sí.
O sea, ¿cómo se nota que está llegando la Navidad?
Sí, Martínez. Todos hermanos.
Todos somos hermanos.
Claro, claro. A ver, Barça One, medio del club, del Fútbol Club Barcelona, esta es la reacción del traductor de Hansi Flick a la pregunta de Alfredo Martínez en Spanglish.
Hi, Mr. Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. After so many victories, después de tantas victorias seguidas, how serious is this defeat?
Creo que es nuestra responsabilidad. Creo que es nuestra responsabilidad. Disculpar que me esté riendo ahora traduciendo, pero son cosas que pasan. Hubiéramos podido jugar muchísimo mejor.
The ball possession was not too good. Like normally we can do that. So
at the end, I would say. Mejor, pero no hemos podido conseguirlo. Hay que pensar ya en el partido siguiente.
Perdón, el traductor del medio del club está muerto de risa mientras traduce a Flick y no.
Sí,
correcto.
Sí.
Pero esto es ¿por qué no nos lo habéis pasado antes? Esto hubiera sido vamos a apertura de partidazo.
Ay, Mr. Alfredo Martínez,
pero es buenísimo. Es el canal del Barça.
Después de tantas victorias seguidas, how serious is this defeat?
Creo que es nuestra responsabilidad. Creo que es nuestra responsabilidad. Disculpar que me esté riendo ahora traduciendo, pero son cosas que pasan. Hubiéramos podido jugar muchísimo mejor.
The ball possession was not too good. Like normally we can do that. So at the end, I would say.
Mejor, pero no hemos podido conseguirlo. Hay que pensar ya en el partido siguiente.
Edgar Fornós, me dicen. Edgar Fornós, que ¿sí? Por cierto es un crack, y me cae muy bien. Ahora hay que preguntarle qué le pasaba.
Si estaba riendo de mi pregunta, señor.
Hombre, Alfredo.
I don't understand lo que estaba happening, porque the people se estaba riendo de my English. Bueno, no the people, sino el translator. Me gusta hablar mixing de idioms. Do you Amsterdam, Juan?
I like very much, venga. Hora 25 Deportes en la SER. Como sabéis, el pasado sábado Vinicius hizo un hat-trick contra Osasuna. Pues bien, el día anterior, un oyente que llamó al contestador del programa ya lo veía venir.
Pero vamos a ir recuperando rutinas. Lo primero, vuestro mensaje de WhatsApp.
Yo no sé si es que el señor Ancelotti no se da cuenta. Me imagino que sí, porque de fútbol sabe bastante más que yo. Pero vamos a ver. Ponga usted a Rodrigo, Mbappé y Bellingham detrás. Y ya verá usted cómo la cosa cambia. Y a Vinicius, en principio, a la grada, perdón, al banquillo. Ni se lo piensen.
Al día siguiente, tres chicharros.
Efectivamente. Tiempo de juego, Getafe-Valencia. Hablando sobre el interés de Bordalás en el peso de sus futbolistas, Gema Santos acordó de Maradona de esta manera.
Para Bordalás sabéis que es súper importante lo del tema peso. Y es él el que personalmente supervisa, junto a Javier Vidal, el tema báscula.
Pues si pilla al central belga de Valencia, no le ficha.
No, bueno, se no juega, tío, juega con él.
Es desconfiado. Dice yo la báscula y tal y cual la quiero ver.
¿Qué le pasa a
Diego
López?
En el caso del Getafe, Paco, si aquí tienes a Maradona o a Messi, pues hombre, vamos a ver si te pasas unos gramillos. Pues ya te digo yo que haría en la vista.
No,
que, es que en el caso de Uche...
Entiendo que exija profesión. Oye.
Unos gramillos en el caso de Maradona. Un poco desafortunada, Gemma, de verdad. Ay. A ver, tiempo de juego el domingo, Racing de Ferrol, Racing de Santander, drama en Galicia, Pepe Torrente ha sufrido un incidente del que esperemos se recupere pronto.
Buscamos los descansos de segunda, en Ferrol el líder, Pepe.
Racing de Ferrol 0, Racing de Santander 2.
Me está diciendo Germán Dobarro que si sigue perdiendo el Racing de Ferrol...
Chungo, ¿no? Vaya día que llevo, que me mordió un perro, voy a tener que ponerme la antitetánica. Encima, si pierde el Racing ya pierdo el trabajo, imagínate.
¿En serio te ha mordido un perro?
Sí, nada, una cosa pequeña, de hecho no tengo ni herida, pero bueno, me acercaré de todas maneras un momento al hospital para que me pongan la antitetánica.
¿Perro de estos que da miedo? ¿Un boxer de estos? O un...
No, era grandote, la verdad es que casi ni me di cuenta, porque estaba saliendo de un bar, me mordió.
Ah, bueno, a ver, me gustaría.
¿A qué hora?
Clave.
Era la 1:15 de la tarde.
A ver si te ha mordido un amigo.
Y si te muerde Germán, eso que llevas puesto ya.
Y si el drama de un profesional.
Sin duda.
Por así, cierto, Juanma, dime, ha sido hoy el cumpleaños de García.
Ah, lo sé, lo sé, lo sé. Lo he visto en Marca, que le ha llamado Vicente Ortega.
Exacto. Ay, claro, no, que sí.
Hombre, felicítala, felicítala, Vicente.
Maravilla. Ay, 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 pero qué cosa más grande. José María García, buenas noches.
Hombre, cosa grande.
Muchísimas gracias, hace 15 años que no me llamabas.
Bueno, está feliz, está contento, cuéntanos cómo estás. Pero ¿cómo estás, García?
No, ¿cómo estáis vosotros? Y supongo pero, que contentos sí, de conocer a García, ¿no?
Sí, muy contento. Hombre, amigo mío. Muy contento.
Que está para charlar la ropa.
Dime.
Ya sabes que te aprecio mucho, ¿eh?
Lo sé, lo sé. Así daba paso, Paco, a una mención publicitaria de Andrea Peláez. Debe ser otra técnica de radio neoyorquina. ¿Tienes eso bonito?
¿Cómo?
¿Tienes eso bonito?
Sí, claro. Tengo el más bonito de todos. Tengo el más bonito de todos.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Tú estabas pensando en comprarte un coche? ¿Qué pasa? No. Madre mía.
¿Cómo entráis? ¿Cómo entráis?
Así de simples son.
Entran como toritos.
Así de simples son.
Son simples.
Escúchame, Guas, tú que eres el único decente sentado en esta mesa.
Así me va.
Pues tengo el más bonito que has visto en los últimos tiempos.
El más.
El más seguro.
De verdad.
Buenas noches.
Es que cada día... ¡Hombre, Cerezo!
Okay, me da buenas tardes y buenas noches. Ay, asturiano, cómo te ríes.
A ver, tiempo de juego, presentación por todo lo alto del nuevo libro de Pedrito Martín. Ojo a las emocionadas palabras de su autor.
Pedro Martín, la pregunta del Navidul.
¿Qué quieres? ¿Una pregunta dedicada a Valencia?
Por cierto, ¿tienes ya el libro editado?
Sí, ahora te lo doy.
¿Y vas a regalar libros a los oyentes?
Sí.
¿Cómo se llama? No se sabe el nombre de su libro. ¿Dónde lo tienes? Sácalo y mira la portada, no es tan difícil, ¿no? No se sabe el nombre de su libro, tío.
Futbolpedia.
Futbolpedia.
Me ha venido Futbolteca, no, pero yo sabía, eso no puede ser. Futbolpedia.
Sí.
Es que me lo digo en serio, tío. Pero trabajamos con gente muy rara, ¿eh?
Muy rara.
O sea, le preguntamos a un autor un libro, no es que lo haya escrito hace 15 años, es que lo presenta ahora, esta semana.
Hoy,
lo salió a la venta hoy.
Lo he presentado hoy.
Y tú te imaginas, Juanma, invitar al programa, por ejemplo, a Arturo Pérez Reverte, preguntarle por el título de su nueva novela y que te diga, pues ahora mismo me pillas. No me esperas. O que, por ejemplo, saca un disco, por ejemplo, tu amigo Víctor Manuel, Juanita, y
hombre, el sábado voy a verlo al Real.
Ya lo sabía, pero de Farsi. Sí. Oye, Víctor Manuel, ¿cómo se llama el disco? Y después de unos segundos de silencio te responde: abre el Spotify y mira novedades.
A ver, Radio Marca, despierta San Francisco. Este es el resumen de un programa que demuestra definitivamente que David Sánchez es el heredero del inolvidable Andrés Montes.
Arranca, despierta San Francisco. Y hoy poco motivado, con pocas ganas, también os lo digo. ¿Está Pablo Parra conectado o no conectado? ¿Hay que esperar mucho o se va a conectar ya? Venga, vamos a aguantar un poquito. También os digo que no tengo mucho mejor que hacer. Ha sido un placer. Hoy he tenido muy pocas ganas, muy perruno, El programa de hoy muy perruno, No sé, flojito. Hoy me he levantado perro que digo, qué pocas ganas tengo de hacer nada, macho. Suerte que he visto aquí a la Barca y le he engañado ahí para meterle aquí con 23 indicativos ahí para vender el muñeco, para perder tiempo, para que no corra el reloj. Vamos, en este caso, para precisamente que corra mucho el reloj.
Bueno, de verdad, O sea, es...
Es el número uno.
Es increíble. A ver...
Tú empeñado en qué gran noche de radio por delante.
Sí. Hoy no lo he dicho, hoy no lo he dicho. Llamada de archivo de Roberto Gómez a Radio Horizonte de Ciudad Real para concursar. Vamos a escucharla.
Esto es un concurso.
Buenas.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Roberto.
Roberto, ¿qué más?
Me puede llamar Bobby, Gómez.
Roberto Gómez.
Sí, sí, sí.
Pues, ¿qué ha entendido usted?
Lo del campo, ¿verdad?
Sí.
Estoy adivinando una palabra. Lo primero que se me ha venido a la cabeza son las setas. ¿No me puede dar una pista?
No, la pista es la... ¿Cómo ha intentado definirlo nuestro oyente antes?
Es que, claro, me vienen setas a la cabeza, pero cuando ha dicho molino, ya digo, es que no me casa las setas con el molino.
Pues...
Entonces, claro, el molino es grano... ¡El pan!
No.
¡El pan!
Se queda con la primera y tenemos que pasar a otra llamada.
¿Y el iPad?
Tampoco.
¿Eres Paco del Olmo tú, no?
Sí.
Eres un fenómeno, Paco.
Muchas gracias.
Oye, lo haces muy bien. Tienes una sangre en la radio que engancha. Yo fíjate que es la primera vez que escucho esta radio, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Sí, sí, sí. Oye, eres un auténtico fenómeno. ¿No me da otra oportunidad? dame una oportunidad, Paquito.
Llame otra vez y...
No, háblame de tú, que somos amigos. Mira, te he dicho setas. Setas es setas.
No es setas la palabra.
Oye, ¿está Rocío por ahí?
Sí, está por aquí.
¡Rocío!
Dígame.
Oye, dame tú otra oportunidad, que es que Paco no me deja.
Que todos los oyentes tienen que tener las mismas oportunidades.
Rocío, eres una fenómena.
Muchas gracias.
Eres un hombre precioso.
Sí, sí, es cierto.
Fantástica, pues... fantástica. Venga, dame una oportunidad más.
No podemos.
Sí, sí, venga, una
cuelgue y vuélvalo a intentar. A ver si marca rápido y vuelva a entrar, ¿vale?
¿Puedo saludar antes de irme?
Venga, salude.
Saludo a los Toronto Raptors.
Muy bien.
A ver si tienes suerte.
Pues nada, muy bien. Sigue escuchándonos.
¡Fauti!
Venga, un saludo.
Un abrazo, Rocío.
Gracias.
Niño, Paco, eres un fenómeno.
Vale, un saludo.
Un saludo.
Final de 80.
Hasta luego. Hola.
Hola, vos.
¿Con quién hablamos?
Saber la respuesta.
Con Juan y Jaime.
Pues a ver, Juan, ¿qué has entendido?
La aceituna.
Pues las aceitunas.
Vale.
Muchas gracias por escucharnos y por llamar.
Vale, gracias, sí, adiós.
Hasta luego, un saludo.
¿Sí?
¡Paco!
Sí.
Soy Roberto, el de las setas.
Sí, dime.
Pero era la aceituna, ha dicho antes aceituna.
Sí, era aceituna la palabra.
Aceituna, sí, es lo primero que he dicho, aceituna. Y me dice, no, y entonces he dicho seta.
No, usted ha dicho seta.
No, al principio de todo he dicho aceituna, Paco.
No.
Vamos a hacer una cosa, si quiere concurso ahora.
Ahora viene otro concurso.
Venga, ¿en qué consiste este concurso? ¿De qué viene ahora, Paco?
Es de la Bonoloto.
¡Perfecto! Venga, y mandamos un saludo a lo de los pollos.
Vale.
Venga, pues, aquí estoy. Vamos a echar la mañanita, Paco, que sois unos fenómenos. ¡Fenómeno!
Vale.
Venga, aquí estoy esperando. Vamos a darle vidilla a esto, que está un poco muermo. Venga.
Vale.
Y colgó, y dijo, venga, hasta aquí hemos llegado.
Por favor, vuelva. Mira. ¿Qué caso es esta, Bobby? Bobby, ¿qué haces?
Pero bueno.
¡Hombre! Insumisión.
Qué buena, ¿eh? ¿Qué queréis, que cante?
Hombre, claro, hombre,
no,
sí, venga, oye,
no,
sí.
Ahora no, es que estoy muy solo aquí hoy.
¿Sí?
Es que además tocaría a Víctor Manuel, pero ni eso, porque te voy a respetar porque tiene concierto en el Real el sábado a las 8:30.
Sí.
Y va a ser impresionante, o sea que voy a respetar a Víctor.
Sí, sí, hay que respetar al ídolo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero esta canción es la mejor canción de la historia.
¡Vamos! Ahí estamos.
Pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puedo ver nadie en este mundo tan feliz. Es que estás muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil de despertar, hay que subir mucho.
Solo pienso en ti.
Oye, qué bonita canción.
Así terminamos, gracias.
Me gustaba hasta Rafael.
Rafael. Venga, un abrazo, Grupo Risa.
Adiós.
Gracias, adiós.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante, fijándonos en el partido de España del viernes, en ese Dinamarca-España. Mira, puedes apostar a resultado exacto en Winamax y el 1-2, por ejemplo, a favor de España, tiene una cuota de 8,51. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.